Radio Priego, 107.0 de la FM y radiopriego.net les ofrece a partir de este momento, en directo, la sesión plenaria del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
Pues se lo he dicho, apenas dos minutos faltan para llegar a las 12 del mediodía. Conectamos ya en este punto con el Salón de Pleno, donde se encuentra nuestro compañero Antonio Roldán para ofrecernos en directo esa sesión ordinaria. Antonio, buenas tardes.
A todos los oyentes de Radio Priego en esta tarde ya de jueves 28 de diciembre de 2017, en esta sesión plenaria correspondiente al mes de diciembre que celebra la Corporación Municipal Prieguense, la última de este año 2017, que les vamos a llevar en directo en este programa especial de los servicios informativos de Radio Priego. Ya saben que hoy circunscribimos los servicios informativos de esta casa a esta sesión plenaria que sin duda marca la actualidad de la jornada en Priego. Ya se ha constituido la sesión pública, estamos a la espera de que se incorporen los últimos miembros de la Corporación Municipal en una sesión que se convoca a las 12 del mediodía y que van a poder ustedes seguir en directo en esta vocación de servicio público y de intención abierta y plural de la emisora de todos los prieguenses, tal y como venimos haciendo a lo largo de todo este año 2017. Les decía que se acaba de constituir la sesión pública después de una reunión previa que ha tenido toda la Corporación Municipal para tratar algunos puntos, y en este caso en la sesión de este mediodía se tratarán en la parte resolutiva. Ya saben que todos los plenos constan de dos partes, en este caso la primera, de carácter resolutivo, constará de siete puntos. El primero, la aprobación del acta de la sesión celebrada el pasado 30 de noviembre. Posteriormente, el segundo punto será la remisión de información sobre periodo medio de pago a proveedores tanto del Ayuntamiento como de los patronatos municipales Adolfo Lozano Sidro, Niceto Alcaraz Zamora y Víctor Rubio Chavarri en los tres primeros trimestres del año. Un periodo que también protagonizará el tercer punto del orden del día, en este caso en cuanto al cumplimiento de la ley de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, tanto igualmente del Ayuntamiento como de los patronatos municipales. El cuarto punto tratará sobre una innovación del Plan General de Ordenación Urbana relativa al Plan Cerro Quiroga, redactada por Urbanismo y Arquitectura LBASL. Quinto punto del orden del día, expediente sancionador en materia de tráfico con número 211/1683. Sexto punto, modificación para el próximo año, con entrada en vigor a partir del próximo 1 de enero, de la ordenanza fiscal número 19, que regula el precio público por servicio de piscina y otras instalaciones deportivas municipales. Igualmente, el séptimo punto, el último de esta parte resolutiva, es en el que se tratarán las mociones presentadas por todos los grupos políticos en esta sesión de 28 de diciembre de 2017. Segunda parte, de información y control. En primer lugar, correspondencia, comunicaciones y protocolo. En segundo lugar, control de decretos y resoluciones de alcaldía. Y, por último, ruegos y preguntas, un punto en el que, tal y como nos tienen acostumbrados los señores concejales del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, seguro que habrá debate, aunque también hemos asistido alguna vez, no sé si mi compañera Laura lo recuerda, a algunas sesiones navideñas incardinadas dentro de la Navidad en las que no ha habido ruegos y preguntas. No sé si lo recuerda Laura, pero en algunos casos así ha sucedido. No sé si lo recuerda mi compañera. Bueno, pues todo preparado, a falta de que algunos delegados se incorporen, algunos concejales, algunos ediles, dos minutos pasan ya de las 12 del mediodía y les decimos que vamos a estar con ustedes hasta el final de esta sesión plenaria que va a comenzar en unos instantes. Estaba prevista para las 12 en punto, pero son unos minutos de demora y de impasse hasta que comience esta sesión. Les saludamos, si se acaban de incorporar a nuestra sintonía, en este programa especial que les llevan los servicios informativos de Radio Priego en el 107.0 del dial radiopriego.net, a través de internet, es de Priego para todo el mundo, y también a través de nuestra aplicación para teléfonos móviles. Les saludamos, si se acaban de incorporar, como les decía, desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Priego de Córdoba en esta sesión ordinaria correspondiente al mes de diciembre, última del año, en este 28 de diciembre. Imaginamos que en el lado un poco más curioso o jocoso podrá ser un argumento recurrente el hecho de celebrarse precisamente hoy la jornada del Día de los Santos Inocentes. En fin, no sabemos si habrá algún tipo de alusión, pero ya se sabe que en el debate político todo es posible. Pues nada, esperando estamos a que se incorporen como testigo los últimos ediles que quedan por aparecer. Se incorpora en este momento la delegada de Cultura, Sandra Bermúdez, que se encontraba atendiendo otros quehaceres momentáneamente. Y bueno, pues en breves instantes comenzará la sesión, a falta también de la secretaria y algunos técnicos que también acuden a estas sesiones plenarias. Casi la totalidad de la corporación municipal ya sentada en sus escaños y todo preparado, también los compañeros de los medios de comunicación aquí dispuestos para ofrecerles esta sesión plenaria, como está haciendo Radio Priego, como llevamos haciendo a lo largo de todo este año 2017 en esta apuesta informativa por la pluralidad, por la objetividad y la transparencia dentro del medio público de todos los prieguenses, en esta apuesta que llevamos desarrollando durante todo este año 2017, que ahora acaba y que en 2018 pues seguirá presentando novedades y seguro que, o al menos así esperamos que sea, de su agrado. Pues bien, todo previsto, todo preparado, los ediles consultando los últimos documentos antes de iniciarse esta sesión plenaria y algo atípica, puesto que desde la famosa sesión plenaria de debate de la moción de censura el pasado 8 de mayo no se celebraba una sesión plenaria en horario matinal, en este caso. El hecho de ser en medio de la Navidad, de las fiestas navideñas, pues seguro que ha decantado esta decisión. Y bueno, pues ya proceden a entrar también las asesoras, en este caso asesoras de grupos políticos. Ya toma asiento toda la corporación y va a comenzar el pleno en estos instantes en directo Radio Priego.
Sesión pública del pleno. Pasamos con la parte resolutiva del orden del día, el punto número 1, expediente 20.450/2017, aprobación de acta de sesión de fecha 30 de noviembre de 2017. ¿Hay alguna aportación, corrección al acta, Cristina?
Ya lo he hablado también con la secretaria accidental. En ruego y pregunta, si no creemos que está muy sucinto la parte que se habla sobre Sierra Cristina y queremos que se amplíe. Le vamos a pasar por escrito para que se modifique el acta.
Se deja sobre la mesa el acta, no se aprueba, ¿no?
No, no se aprueba con la colección, con la corrección.
Pero si los otros grupos no están en la corrección. Hay que ver la corrección, si no. Se deja sobre la mesa y se trae para el siguiente pleno.
¿Vale? Una pequeña frase y demás que está en el. Así que también que se lo mando la modificación.
Se mande la modificación, ¿vale? Perfecto. El punto. Bueno, si alguien tiene alguna modificación o algo más que hacer, como se va a traer la aprobación para el pleno siguiente, pues que lo haga. Punto número 2 del orden del día, expediente 19.951/2017, trimestre 1, 2 y 3 del año 2017, remisión de información sobre periodo medio de pago a proveedores del Ayuntamiento y los patronatos municipales. No sé si la delegada de Hacienda o el interventor quieren hacer alguna aportación.
Buenos días y felices fiestas a los ciudadanos y a los presentes que no haya tenido la oportunidad de felicitar personalmente. Este expediente viene para dar cuenta la remisión de información de los periodos medios de pago tanto del Ayuntamiento como de los tres organismos autónomos al Ministerio de Hacienda y Función Pública de los tres primeros trimestres del ejercicio. Se vio también en Comisión de Hacienda y bueno, pasó a hacer un resumen de los periodos. En el primer trimestre de 2017 El ayuntamiento tuvo un periodo medio de pago a proveedores de 21,04 días. El patronato Adolfo Lozano Sidro, 21,32. Patronato Víctor Rubio Chavarri, 37,53 días. Niceto Alcalá Zamora y Torres, 34,77. En total, un periodo medio de pago global del primer trimestre de 21,14 días. En el segundo trimestre de 2017, el ayuntamiento tuvo un periodo medio de pago a proveedores de 29,32 días. El patronato Adolfo Lozano Sidro, 32,29 días. Patronato Víctor Rubio Chavarri, 35,23 días. Y el patronato Niceto Alcalá Zamora y Torres, 38,28 días. El periodo medio de pago global del segundo trimestre, 29,38 días. El tercer trimestre de 2017, el ayuntamiento tuvo un periodo medio de pago a proveedores de 38,87 días. El patronato Adolfo Lozano Sidro, 20,05. Patronato Víctor Rubio Chavarri, 21,35. Niceto Alcalá Zamora y Torres, 17,86. Un periodo medio de pago global del tercer trimestre de 38,56 días.
No sé si dada cuenta, si alguien quiere hacer una intervención. Y si no, pasamos al siguiente punto del orden del día para el punto número 3, el expediente 20.026/2017. Trimestre primero, segundo y tercero de 2017, cumplimiento de la Ley de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales del Ayuntamiento y los Patronatos Municipales. Le paso la palabra a la delegada de Hacienda.
En este expediente se trae al pleno también para dar cuenta los informes trimestrales de morosidad, también de los tres primeros ejercicios del año. En este caso se incluyen los periodos medios de pago calculados según la Ley de Morosidad, distinguiendo los pagos realizados dentro del periodo legal de los realizados fuera de dicho periodo, con el número de operaciones concretas e importes. También se desglosan los pagos en gastos corrientes, inversiones, otros pagos y pagos pendientes de aplicación al presupuesto. Se remite también la información de los intereses de demora pagados en los tres trimestres y de los documentos o facturas pendientes de pago, desglosando también por concepto y igualmente y los que estaban aún dentro del periodo de pago y los que estaban fuera del mismo. Y por no aburrir con muchas cifras, si alguien quiere que se vea alguna cuestión en concreto, si no, en el expediente está toda la información.
Bueno, pues pasamos al punto número 4 del orden del día, expediente 17.712/2017, innovación del Plan General de Ordenación Urbana relativa al PERI 4 Cerro Quiroga, redactada por Urbanismo y Arquitectura LBA, Sociedad Limitada. Le paso la palabra en este caso al delegado de Urbanismo y posteriormente, si tiene que hacer alguna apreciación, el jefe de servicio de Urbanismo.
Y buenos días. El Plan General de Ordenación Urbana establece que la ficha de planeamiento actual del Cerro de Quiroga establece la densidad máxima de viviendas sería de 10,43 viviendas por hectárea, así como un total de viviendas máximo de 120. La realidad del plan imposibilitaría la regularización de todas las viviendas que allí existen, por lo tanto nos vemos ante la situación de tener que hacer una modificación de dicho plan. Se pretende con esta modificación dar carácter legal a todo lo existente y también aumentar la densidad de viviendas sería de, en total, ahora mismo estaríamos hablando de 10,43 y pasaríamos a 12,17. En total aumentaríamos de 120 a 140 viviendas. Básicamente, esta sería la propuesta de dicha modificación. Y también se recoge en dicha modificación el que cada una de las parcelas allí ya existentes se le dará un tratamiento especial, ya que de no ser así, pues entonces estaríamos también con una serie de cuestiones que nos imposibilitaría también tener que desarrollar el plan. Se encuentra, como bien ha dicho aquí el alcalde, con nosotros el jefe de área de urbanismo, Juan Andrés, el que de una forma mucho más detallada y hablará de lo que son los aspectos técnicos y jurídicos de dicho plan.
Andrés. Toma la palabra el jefe del área de urbanismo.
Bien. Buenas tardes. Como ha indicado el presidente del área, si ustedes recordarán, el Plan General de Ordenación Urbanística de Priego, que se aprobó allá por diciembre de 2015, fijaba concretamente, para poder desarrollar el área de reforma interior del Cerro de Quiroga, pues desarrollaba la obligación de redactar, tramitar y aprobar un plan especial. Y todo ello conforme a lo que establece la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Este plan especial, que recordarán también, pues lo menos porque se dictaminó así por Comisión Informativa de Urbanismo, aprobándose en su primera fase de avance, información y diagnosis por la Junta de Gobierno, pues tras esa aprobación se abrió un periodo para la formulación de sugerencias, sugerencias que, tras un estudio exhaustivo de la realidad urbanística de lo que es en sí el Cerro Quiroga y de la formulación de esas alegaciones, nos vimos en la necesidad y vimos que era conveniente pues realizar una serie de modificaciones de la ficha urbanística del plan general, con objeto de poder adaptar la realidad existente a lo que es el planeamiento de aplicación, siempre afectando a lo que se define como ordenación de carácter pormenorizado, con la idea de incorporar todas las edificaciones que allí existan y la casuística que pueda haber también de las distintas parcelas, a efecto de que puedan cumplir y no se queden en situación de fuera de ordenación, como se podrían quedar concretamente algunas de esas parcelas. Hay una instrucción de la Dirección General de Urbanismo, que es la 1/2012, que establece los criterios, orientaciones y aclaraciones que relacionan una ley que es la 2/2012, que modifica a su vez la 2/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía. Y esto es importante porque aquí es donde se basa y se fundamenta exactamente esta innovación, que dice que aquellos planes generales de ordenación urbanística que fijan un determinado número de viviendas para un sector en concreto podrán mantener su ordenación estructural siempre y cuando que no se produzca un incremento o decremento de ese número de viviendas en más de un 20%. Cuestión que es la que nos trae concretamente a esta innovación, y que el incremento de viviendas, como antes ha indicado el presidente del área, es de 20, porcentualmente es un 11,26%. Entonces, en concreto, lo que en definitiva allí se ha hecho se pretende en esta innovación es modificar su ordenación pormenorizada en tres conceptos: en lo que es número de viviendas, que se incrementa en 20, densidad de viviendas y reserva de equipamiento en zonas verdes, que hay que recalcularlo porque se incrementa el número de viviendas y el número de habitantes potenciales que allí se pueden vivir, ¿no? La ficha, pues ya lo ha explicado el concejal, ¿no? Pues simplemente se tocan esos tres parámetros: densidad, número total de viviendas y una ordenación que se va a redactar en el documento de la fase de aprobación inicial, que queremos desde el área que pueda ir de forma paralela a esta innovación para la próxima Comisión Informativa de Urbanismo para dictamen de la misma, y que se recogerá también una ordenanza específica para que puedan tener cabida todas las edificaciones total o parcialmente construidas, así como los suelos vacantes en dicho área o sector. En definitiva, esto es la innovación. El procedimiento, lo que procede ahora es, si así ustedes lo consideran, pues aprobarlo inicialmente, abrir un periodo de al menos un mes para la formulación de alegaciones, estudio y elaboración de esas alegaciones y el documento de aprobación definitiva, recabar el preceptivo y vinculante informe de los servicios técnicos jurídicos de la Delegación Territorial de Urbanismo y Ordenación de Territorio de Córdoba, y posteriormente la aprobación definitiva por este pleno de este documento. Digo, importante, que la fase de aprobación inicial del documento del plan especial se va a desarrollar de forma paralela a esta innovación. Es todo. Quedo a disposición de ustedes para que pregunten lo que consideren.
Por los grupos municipales participa Priego.
Hola, buenos días. En primer lugar, también felicitar a todo el mundo las fiestas, la Navidad, y desear una feliz entrada en Año Nuevo a todos los presentes y a todos los vecinos de nuestro municipio. Y bueno, metiéndonos ya en la cuestión de la innovación que se plantea aquí, como siempre hemos dicho, la necesidad de regularizar la situación, además de todos los, o de la mayor parte posible de los núcleos habitados que actualmente pues, está en una situación de una 100% regularidad, en este caso el tema del Cerro de Quiroga, de la innovación que se ha planteado aquí, algo que ya viene de varias corporaciones, algo que es muy demandado por parte tanto de los vecinos de la zona como a nivel político. Ha habido diversos compromisos en este sentido a lo largo del tiempo, y el ayuntamiento pues debe de velar porque los emplazamientos, las viviendas y demás pues cumplan con la legalidad al máximo posible, y por supuesto también en materia económica también profundizar en una salida para el asunto. Así que en sentido del voto a favor.
Grupo andalucista, si quieren.
Buenos días, feliz Navidad a todos, tanto a los que estáis aquí como a los que nos están viendo o escuchando a través de Radio Priego o de Telepriego. En primer lugar, sí que me gustaría agradecer el trabajo que de forma totalmente extenuante se viene realizando por parte del área de urbanismo con este asunto, tanto en la elaboración del plan especial para darle una solución a un problema que ha venido siendo, o que de corporación en corporación, ha venido pasando de corporación en corporación, y que sí que me gustaría que costara en acta ese agradecimiento tanto al jefe del área como a toda el área, así como a Cristina Casanueva como anterior concejal de urbanismo y al nuevo concejal delegado del área. Metiéndonos en el fondo del asunto, como bien ha dicho ya el jefe del área, lo único que viene esta innovación es a paliar una serie de problemas o deficiencias, ¿no?, o diferentes cuestiones que han salido a raíz de la elaboración de ese plan especial, y es necesario llevar a cabo la innovación del plan general. Yo no voy a entrar en materia técnica porque lo he explicado perfectamente, así como el jefe del área de urbanismo, y lo único, apoyar, por supuesto, esta innovación, la aprobación inicial de esta innovación. Muchas gracias.
Grupo Socialista.
Desde el Grupo Socialista nos sumamos también al agradecimiento al personal de urbanismo y al concejal delegado. Y nada, pues eso, ¿no?, que esta innovación pues va a desenredar un poco un problema que durante muchos años pues ha tenido a los vecinos bastante preocupados. Así que nada más.
Grupo Popular, Cristina.
Bueno, agradecer a Ana el agradecimiento, y nos alegramos de que por fin se traiga hoy a pleno esta innovación para dar respuesta a los vecinos del Cerro de Quiroga. Como bien ha dicho el jefe de área, viene a esta innovación por las alegaciones que se hicieron, que algunas contaron hasta con más de 80 personas. Y bueno, también fue nuestro compromiso, y eso fue lo último que pudimos hacer en este tema antes de irnos. De hecho, esta viene a reflejar justo la reunión del 24 de abril en la Delegación de Urbanismo, en la que se llegó con la consejería, en este caso a 15 días antes de la moción de censura, a cómo se iba a redactar esta innovación para que fuese pormenorizada, que se hablase de densidades y no de edificabilidad. Y bueno, pues 7 meses después la tenemos, empiezan los trámites de nuevo. Creo que va a ser muy positiva porque recoge todas las necesidades que las diversas reuniones los vecinos nos han ido solicitando, tanto a los que tenían construidos como a los que tenían solares, que anteriormente pues la normativa no nos permitía que pudiesen construir. Se recogen, y creo que es un paso importante para la regularización de esa zona. Nuestras quejas ya las trasladamos en la Comisión de Urbanismo y queremos también hacerlas públicas. Esta contratación de la innovación se hizo en julio y hasta diciembre no hemos tenido conocimiento ni de los trámites que se han ido llevando ni de esa contratación. Creo que sí es verdad, pues que en la comisión se comentó y el plan especial que se quiere llevar al siguiente pleno, pues ya tenemos la documentación. Creo que es importante que se conozca los trámites y los plazos con los que hemos contado en todos los documentos, en este caso 3 días antes de la comisión, cuando llevaba la documentación 1 mes y medio en este ayuntamiento. No es la primera vez que ha pasado en otros temas, como la empresa pública de la zona azul o ordenanza, ha pasado cosas similares muy poquísimo tiempo. Por lo menos el concejal de urbanismo sí se lo ha tomado en serio y en este caso, pues para la próxima pleno que traerá otro documento urbanístico, pues vamos a tener más tiempo para poder estudiarlo y aportar, que es para lo que estamos aquí. La oposición también está para aportar y el voto es a favor.
Pues gracias por las aportaciones y sí quiero dar las gracias a los trabajadores, en primer lugar, empezando por el delegado del área de urbanismo y, por supuesto, al jefe de área, Juan Andrés, y a todo el personal que forma el área de urbanismo por estar trabajando durante todo este tiempo en hacer posible, pues, solventar un problema que viene desde hace años y que se tendrá que seguir trabajando en el futuro para seguir poniendo, pues, orden en ese, ¿no?, pequeño, gran desorden que hay en algunos sectores, ¿no?, del urbanismo en nuestra localidad. Pasamos al punto número 5 del orden del día, expediente 24.501/2011, expediente sancionador en materia de tráfico con número 2011/1683, y es un desestimiento que hace el Ayuntamiento de Priego en, pues, un litigio que había con este expediente sancionador en materia de tráfico. Le paso, si alguien tiene duda o lo han visto, lo han consultado, si alguien tiene duda, le paso la palabra a la secretaria accidental para que pueda, pues, ofrecer información, sí, pidiendo que los datos personales, pues, se obvien.
Yo sí quería preguntar, con su permiso, en este caso a la secretaria, por qué viene al orden del día y no al punto de correspondencia, comunicación y protocolo, que sería lo habitual en estos casos.
Porque es un desistimiento y la ley dice que tiene que ser expresamente aceptado por el pleno. Los allanamientos en los procedimientos judiciales tienen que ser acordados por el pleno.
No hay más. O sea, que hay que votar, ¿no?
No, bueno, sí, en este caso, como ya está resuelto por razones de urgencia, lo que habría es que ratificar el decreto. O impugnarlo.
Se ratifica entonces.
Se ratifica,
el...
¿no?
De acuerdo. Pasamos al punto número 6. Expediente 18.946/2017, modificación para el año 2018 de la ordenanza fiscal número 19, reguladora del precio público por el servicio de piscina y otras instalaciones deportivas. Le paso la palabra al delegado de deporte.
Bueno, traemos hoy al pleno la ordenanza 19 para su modificación, con alguna serie de novedades que queremos implementar desde el equipo de gobierno para, bueno, llevar a cabo un mejor servicio e intentar incentivar más la práctica del deporte en nuestro municipio. La principal novedad que presentamos es la creación de un carnet de servicio municipal de deportes con la finalidad de fidelizar a las personas que practiquen deportes, sean o no profesionales, obviamente, sobre todo centrado en las personas que lo practiquen de una forma más a nivel de aficionado, dando una serie de precios bonificados en diversas cuestiones de la ordenanza y además también pensando en otras actividades en las que colabore el ayuntamiento, también puedan verse beneficiadas las poseedores y poseedoras de este carnet de deportes. También tenemos que tener en cuenta que ha cambiado la gestión de diversas instalaciones deportivas, como el caso de la piscina y el caso también de las pistas deportivas de pádel y de tenis, que anteriormente venían siendo gestionadas por una empresa privada, actualmente se gestionan de una forma municipal. También hemos propuesto la modificación de estos precios y dar de baja algunos otros precios que ya no tienen sentido en esta ordenanza, así como también la cuestión del IVA, que en otros años, al ser la gestión privada, se venía aplicando y en este último año pues no se aplicó el IVA en cuestiones como la piscina municipal. También es representativo, sobre todo, el cambio que hacemos en las pistas de pádel y de tenis. Anteriormente se alquilaban por un tiempo de una hora y media. Actualmente la propuesta es de que el alquiler sea por una duración de una hora. Y también hay que decir que anteriormente se pagaban precios por persona. Actualmente ya proponemos una tarifa, un precio único, independientemente del número de usuarios. Se unifican también, por supuesto, entonces, los criterios en cuanto al concepto y el tiempo del alquiler. Asimismo, viene justificado también estos precios por unas instalaciones que venían siendo en los últimos años infrautilizadas. También venían teniendo diversas quejas sobre precisamente el precio que venían teniendo. Y bueno, pues queremos también en este caso pues ajustarnos un poco más lo que está, sobre todo también en otros municipios, que si veis también en el expediente se han incluido una comparativa con lo que se viene pagando en otros municipios de las pistas de pádel y de tenis. Y bueno, en las pistas de pádel entramos un poco ya en lo que es la media, y en las de tenis pues aún con todo seguimos siendo el municipio de nuestro entorno uno de los que más cara tiene las pistas de tenis, a pesar de esta modificación de los precios. Sigo, por lo tanto. En cuanto a los precios de la piscina, también se han incluido alguna serie de cuestiones, como la inclusión de un precio para personas jóvenes y pensionistas, que anteriormente pagaban lo mismo que los niños, así que se ha diferenciado tanto carné joven como pensionistas, como la entrada para los niños. Y también pues se han llevado a cabo redondeos de precios en cursos, y se han incluido también alguna serie de novedades como bonos de 20 baños, cuando actualmente el máximo número de baños que cubrían los bonos era de 10. También se ha buscado una racionalización de los precios, buscando también como base el precio siempre de adulto. Y hay que decir que la entrada de la piscina, digamos, más recreativa, la piscina de verano, no está sometida a un precio especial por el carné deportivo, precisamente porque estamos intentando incentivar la práctica del deporte y no tanto la cuestión más recreativa. Así que sí que se han aplicado esos precios en el nado libre, pero no en las entradas puntuales de la piscina. Hay que decir que los precios de nado libre incluidos también es para la piscina de verano. Anteriormente no existía en la ordenanza un precio específico para el nado libre en verano. Sí lo existía en invierno, pero no en el verano. Las modificaciones que se proponen de esta forma, que llevan también su estudio y, por supuesto, el informe preceptivo de intervención, pretenden también cumplir con el artículo 43.3 de la Constitución española, que establece el mandato precisamente dirigido a todos los poderes públicos. En este caso, además, nosotros como municipio de 20.000 habitantes, con más razón, ¿no?, en el fomento de la educación física y el deporte como principio rector de la política social y económica, y la Ley 5 de 2016 del 19 de julio del deporte en Andalucía, en sus artículos 2 y 3, establece el derecho universal a la práctica del deporte, que es clasificado como actividad de interés general. Y en el artículo 5 menciona también la importancia de la fidelización de las personas deportistas, que es también lo que intentamos lograr con estas propuestas. Teniendo en cuenta precisamente el espíritu de la legislación vigente, se propone también estas modificaciones que se han ido indicando con anterioridad. Se presenta, por lo tanto, esta ordenanza 19 para que el Pleno la tome en consideración una vez pasado por el dictamen de la Comisión de Hacienda y una vez también habiéndose llevado a Cultura y Servicios Sociales, además que ya con anterioridad se había pasado un esbozo muy aproximado a lo que tenemos hoy aquí, prácticamente muy similar a los grupos políticos en el mes de octubre, si mal no recuerdo.
Pasamos a los grupos, en este caso el ponente, por el grupo andalucista.
Bueno, sobre esta ordenanza fiscal número 19, reguladora del precio público por el servicio de piscina y otras instalaciones deportivas municipales, se lleva trabajando largo y tendido. Ya, como ha dicho el concejal delegado del área, desde el mes de octubre ya se pasó borrador sobre esta ordenanza. En nuestro caso, nuestro voto va a ser a favor, ya que lo que se llevan a cabo son modificaciones, yo creo que para adaptarla a la realidad del día a día, y sobre todo creo que se tienen en cuenta las necesidades de los usuarios, y se ha trabajado de forma continuada con el personal del área, con el técnico del área de deporte. Por lo tanto, nuestro voto va a ser a favor. También destacar el informe de intervención, que es favorable, atendiendo también a las razones de carácter social, ya que permiten calificar esta actividad de interés público y determinar precios por debajo de su coste. Muchas gracias.
Grupo Socialista.
Pues sí, desde el Partido Socialista también felicitamos por esta iniciativa del carnet de Servicio Municipal de Deportes. Creo que es una manera de que la gente pues coja el deporte como algo que puede estar a su alcance. Tenemos unas instalaciones y tenemos unas pistas de tanto de tenis como de pádel, que mucha gente joven nos dice que no podían ir por el precio que tenían, así que yo creo que es una manera de acercar a la gente joven al deporte desde la Administración Pública, que es lo que tenemos que hacer. Así que a favor también.
Grupo Popular.
Hay que hacer una labor de abstracción cuando uno le escucha hablar a ustedes, sobre todo a determinados representantes que fueron viscerales y radicales en su posicionamiento al principio de esta legislatura, e incluso algunos que estaban en la legislatura anterior, y ahora de repente todo es paz y todo es gloria, y han sido ustedes impregnados de ese espíritu, igual que ahora están navideños, ese espíritu corporativo, que la verdad es que me alegro, porque algo sudamos yo como concejal de deporte en la pasada legislatura y en la primera parte de esta legislatura para convencerle a ustedes de que había que abaratar una serie de precios. Yo recuerdo intentar convencer al Partido Andalucista de la diferencia entre unas pistas abiertas al aire libre y con una dificultad para mantenerlas, porque todos los días caían hojas, como eran las pistas del polideportivo y las pistas privadas, pero fue siempre una línea roja que nunca bajara de 3,50 ese precio por jugar una hora y media. Pues Partido Andalucista, eran ustedes 7 concejales. Y era siempre una línea roja y por ahí nunca pasó. Ahora es curioso que como digo, el corporativismo le haya hecho precio y cambie totalmente su palabra. Y otra persona que ha sido ejemplo de esto es el señor López, cuando era concejal de Participa Priego. Cuando era portavoz, de Participa Priego en la oposición, en la primera parte de la legislatura, el día 29 de diciembre del año 2016, votó en contra de esta ordenanza, una ordenanza que era, en esencia, prácticamente la misma, porque decía que no entendía la naturaleza de estos precios, que él dispondría otra naturaleza, que cambiaría completamente la esencia de esta ordenanza, y ahí está la acta para recordárselo. En cualquier caso, yo sí me gustaría que cuando nosotros hacemos una propuesta, cuando los concejales, lo he dicho muchas veces en este pleno y fuera de él, los concejales tenemos solamente nuestra palabra para defendernos, y lo que sí me gustaría es que cuando se hace una propuesta, que además quede por escrito, que se argumente con la realidad de lo que se pretende hacer. Aquí se ha dicho en esa propuesta que lo que se hace es que se descuenta el 10% de IVA y se redondea, y la realidad es que no es así, porque hay redondeos que suponen, lo dice hasta el propio interventor en su informe, hay redondeos que suponen de 2,80 pasa a 3, perfecto, ahí estamos de acuerdo, pero redondeos que pasan de 23 euros a 25,50 euros. Es decir, estamos hablando de un redondeo que sin duda busca un objetivo. Y nosotros, con esta propuesta, no ponemos en duda la palabra del señor portavoz de Participa Priego, el concejal de deporte, hemos ido a buscar la ordenanza que hay actualmente en vigor, como es la ordenanza que del año 2015, y lo que ha hecho el señor López es muy fácil, y en absoluto puedo estar en desacuerdo de él, con él. Ha cogido el precio que había con IVA, ha visto la cantidad que a él le parecía más adecuada y ha adecuado en función del precio para poder ajustar los redondeos. Ya digo que es legítimo y que me parece que es acertado la manera en la que se ha dispuesto estos precios, pero en ningún caso se diga que se hace un redondeo una vez que se le quita el IVA, porque no es cierto. Y como digo, es todavía más grave mentir en una propuesta. Pero como decía y como lo he dicho en muchas ocasiones, nosotros el tema de la piscina municipal, tanto de invierno como de verano, como todo el complejo deportivo, es un tema que nos preocupa mucho, es un tema que creo que esta pendiente de que los 21 concejales que nos sentamos en este pleno no solamente vengamos a aprobar ordenanzas de deporte, sino que vengamos a hablar mucho del futuro de la instalación. Ya tuvieron una primera oportunidad, que la desaprovecharon, que fue informar al Grupo Popular de ese pliego para la construcción, ese pliego que sacó para el proyecto, para redactar el proyecto de la nueva futura piscina de invierno, y desaprovecharon esa oportunidad, pero nuestro grupo vuelve a brindarse, porque hemos estado 6 años luchando y sufriendo con esa instalación, vuelve a brindarse para seguir trabajando en pro de ese centro deportivo que tiene que ser en referencia en toda nuestra comarca. Así que, como digo, pese a que no estamos de acuerdo en muchas de las cosas que se dicen en esa propuesta, más que en el fondo, nuestro voto va a ser abstención, sobre todo para que el concejal de deporte lo entienda como un ofrecimiento, un brindis una vez más, para que cuente con el grupo mayoritario de este pleno para el futuro de la instalación deportiva, para el futuro de la piscina municipal, sobre todo de invierno, en nuestra localidad.
Sí, el concejal quiere.
Bueno, pues agradecer a los grupos municipales, en este caso Grupo Andalucista, Grupo del Partido Socialista, el voto favorable, también al propio Partido Popular su abstención. Recalcar también el agradecimiento al técnico de deportes, que está llevando también a cabo aquí un trabajo importante en la justificación, sobre todo, de esta ordenanza, y también puntualizar algunas cuestiones que se han dicho aquí. El año pasado no recuerdo que se trajera esta ordenanza, pero bueno, ahí están las actas y es muy fácil que se mire en las actas o incluso en los vídeos, pero yo no recuerdo que se trajeran modificaciones en el sentido de esta ordenanza. También se ha contado con el grupo de la oposición, de hecho se le facilitamos, como hemos dicho, esta ordenanza hace ya más de 2 meses para que llevasen a cabo las propuestas que quisieran llevar a cabo. Y luego, hombre, ha dicho usted que he mentido en el tema de los redondeos, y no diga usted que no, porque vamos a ver, aquí hay muchísimos precios que efectivamente sufren lo que es un redondeo, precios que pasan de 22,87 a 23 euros, de 26,70 a 27,50, vamos a decir que estamos en una cifra, y otros pues que se modifican, como hemos dicho, hemos también incluido bonos de 20 baños que obligan también a modificar, entre otras cuestiones, los bonos de 10 baños para que la ordenanza tenga una cierta coherencia en sus precios. Pero, por supuesto, el espíritu era básicamente también acabar con una problemática que habíamos tenido este verano en la piscina, sobre todo en el precio de las entradas, que dificultaba bastante el cobrarlas. Y luego también ha mencionado usted, es verdad que no tiene que ver con la ordenanza, pero la cuestión del pliego de la piscina pasó por Junta de Gobierno. Ustedes tienen también acceso a la acta de la Junta de Gobierno y acceso a toda la documentación de la Junta de Gobierno. Y no recuerdo que justo precisamente cuando se presentó la moción de censura, ustedes salieron ya con el proyecto de la piscina y no nos dijeron absolutamente nada a ninguna persona de la que entonces éramos oposición. Es decir, que claro, consejo vendo que para mí no tengo. Es un poco también esta línea que se ha tomado. Por supuesto, el pliego que ustedes sacaron y que ustedes también licitaron en su momento, tampoco nos lo pasaron en ningún momento, y que además de todo hubo que echarlo para atrás precisamente porque no cumplía con las directrices de la Escuela de Córdoba de Arquitectos. Es decir, que digamos un bagaje que ustedes ya llevaron en esta cuestión importante realmente. Y que bueno, pues yo creo que tampoco pueden en este sentido dar muchas lecciones, pero bueno, aparte de esa puntualización, pues yo le agradezco además su predisposición y, bueno, pues en este caso, aunque no haya sido el voto a favor, también la abstención. Así que nada, pues agradecer a todos los grupos y de nuevo también al equipo de deportes.
Le quería preguntar a la secretaria si los asuntos que estaban fuera de orden del día se incluyen ahora. La urgencia del punto 4851/2016, propuesta para la policía local de la mesa sectorial. Y el punto 18.102/2017 de convocatoria de subvenciones de artes plásticas Nemo Art Festival 2017. Se incluye. Pues en el punto 4.800, bueno, expediente 4.851/2016, sobre la propuesta de policía local, le paso la palabra a la delegada de personal.
Por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el pasado 31 de julio del año 2017 de este año, se acordó levantar la suspensión que se establecía en la disposición adicional del anexo 2 de la Policía Local, del acuerdo marco vigente. Se establecía también un factor corrector al artículo 7 que introducía el tema de las noches con una bajada del 50%. Por olvido, en esta propuesta no se estableció el abono con carácter retroactivo desde el 1 de enero del presente año. La propuesta ha sido dictaminada por comisión con la abstención del Partido Popular, así como también ha sido aprobada en mesa general de negociación por unanimidad. La propuesta se trae porque es necesario que se acuerde por el Pleno el carácter retroactivo de este abono desde 1 de enero del 2017.
¿Grupo participa?
El sentido de voto va a ser a favor. Esta cuestión de la policía me remito a los acuerdos adoptados en la mesa general de negociación y también a los acuerdos que habíamos tomado ya que había tomado la mesa con anterioridad respecto a esta cuestión.
Grupo andalucista.
A favor.
Grupo socialista.
A favor.
Grupo popular.
Bueno. En primer lugar, me gustaría matizar una serie de cuestiones, sobre todo la abstención que hubo en la Comisión de Hacienda no fue por otra cosa, sino porque no se nos convocó a la mesa correspondiente, a la mesa en la cual se trató esto, de la Mesa General de Negociación, referencia a la Policía Local, de la misma manera que sí nos gustaría puntualizar una serie de cuestiones y en otro caso incluso que se nos aclarase por parte de la delegada porque nos preocupa. Como es natural, en el tema de las noches de la Policía Local se le tenía que dar una solución, es algo que desde el principio del año 2016 ya se estaba trabajando, bueno, en la propuesta del anterior concejal Miguel Ángel Valdivia, pero en el mes de marzo, cuando se realiza la propuesta del tema de la modificación tanto de la suspensión, como bien ha dicho, del anexo 2 de la Policía Local en referencia al artículo 7 que se dejaba en suspenso, se realiza también otra propuesta de forma paralela. La propuesta no es otra cosa sino modificar ese artículo 7 del anexo de la Policía Local de forma que en vez de específico se determine como productividad. Viendo el expediente, el cual, bueno, pues cuando pasó el mes de julio no estuvimos hablando de este tema. Pero lo cierto es que continúa con el, se modificó en el tema, como bien ha dicho la delegada, de rebajar el corrector en el 50%, pero no se modificó en el tema de que en vez de específico fuese productividad. Después de esto aparece el escrito de la subdelegación de Gobierno que hace referencia a ese tema del específico e incluso la respuesta del señor interventor en referencia a ese asunto dice que no se puede pronunciar en si se incrementa o no se incrementa el 1%, porque sería algo que tendría que determinar si corresponde, está incluido en el específico, si es una productividad o no una productividad, aunque no lo diga específicamente de esa manera. Y hace referencia que no estaba de acuerdo en el fondo en una cosa u otra. Nosotros, como natural, somos de la opinión que se tenía que dar una solución. Por eso se planteó y por eso se llevó al pleno del mes de julio del año 2016, en el cual, bueno, pues, a solicitud en aquel momento del Partido Socialista, se dejó sobre la mesa, porque los temas eran los mismos que tenemos en este momento. No ha cambiado prácticamente nada la situación. ¿Qué es lo que a nosotros nos preocupa? Como natural, no vamos a votar en contra, ni mucho menos, ni de la retroactividad, puesto que además esa partida existe en el presupuesto y entendemos que podemos solucionar un problema de no seguir debatiendo en todas las mesas lo mismo y tenemos que dar una solución a esto, pero sí, como natural, a efectos de posibles impugnaciones, el no realizar de forma paralela la modificación del anexo en cuanto a cambiar específico por productividad. Me gustaría que me lo aclarase porque no nos preocupa esta situación.
La verdad es que a mí me preocupa también que usted me pregunte todas esas circunstancias, porque creo que ha vivido en primera persona todo esto y habla de una serie de cuestiones mezclándolas. Primero habla de el PSOE en junio del 2016 solicitó que se dejara sobre la mesa. Creo recordar que lo que vino en julio de 2016 fue una modificación de crédito. no esto en concreto. Claro, esto es otra cuestión totalmente diferente. Dice que la propuesta del anterior concejal, efectivamente, y usted lo sabe perfectamente, en este expediente hay informes que se han emitido por parte de intervención y por parte de secretaría, en el que si el concepto es específico, el informe es desfavorable. Y usted lo sabe perfectamente porque creo que ha estado aquí. Se solicita un nuevo informe a secretaría en el que se contempla la posibilidad de que se valore como productividad y ese informe es favorable. Y a raíz de ese informe es sobre el que se ha ido trabajando. Se ha ido trabajando. Se hace una propuesta que luego no es correcta, se vuelve a modificar, se trae al pleno de junio y se aprueba. Es decir, se han seguido los pasos que se han marcado por parte de secretaría. Como se publica en el Boletín Oficial de la provincia, el subdelegado del Gobierno nos remite un comunicado solicitándonos información si supera el 1%, efectivamente, si fuera específico. Se emite informe por parte de intervención, que consta también en el expediente. Se le remite el informe que por parte de secretaría se elabora en marzo y se le remite también el informe por parte del jefe de la policía local. En base a esto y al que la subdelegación hemos dado un plazo prudencial de un mes, no ha dicho absolutamente nada. Nosotros entendemos que es simplemente una toma de conocimiento de si se supera ese 1%, con lo cual se ha adoptado por parte de esta delegada de personal, con el, como yo ya lo dije en la mesa, con el compromiso único y con la voluntad única mía, es decir, yo asumo la responsabilidad de si el subdelegado en cualquier momento viene y dice, oiga, señores, esto que ustedes están haciendo no es correcto, yo asumiré la responsabilidad, que se proceda al abono del tema de las noches de la policía, sobre todo porque está consignado en el presupuesto y resolvemos un problema que lleva enquistado muchísimo tiempo.
Sí, tiene la palabra, concejal.
Muchas gracias. Creo que no me ha oído, o no me ha escuchado. Me ha oído, pero no me ha escuchado. No me ha escuchado, verás, por lo que quiero decir. Yo no cuestiono, ni mucho menos, estoy diciendo que en el mes de marzo, es que la propuesta de productividad salió de nosotros, ¿comprende? Que no salió de nadie, ni me lo encontramos por leer. Quiero decir, salió como una posible solución a un problema que estaba enquistado. Un problema enquistado que no podemos estar hablando aquí de muchos años atrás, ¿no? Pero que yo no le estoy diciendo en absoluto nada de lo que usted me está vertiendo de que sí, el tema del 1%, que si no el 1%, que no. Que yo lo que le estoy comentando es que me da la impresión de que lo primero que se tenía que haber hecho es modificar ese anexo de la policía local en cuanto al artículo 7. Que el artículo 7, en el mes de marzo, cuando se lleva la propuesta que realiza por parte de Miguel Ángel Valdivia, también se dice de modificar ese artículo 7 para tener el amparo legal y que después pues no venga la subdelegación de Gobierno o pueda venir incluso cualquier sindicato o alguien a impugnar. Y que si unimos la voluntad que creo que había de la corporación de realizar esta modificación y de aplicarlo como productividad, unido al informe posterior de secretaría que te decía que era posible hacerlo como productividad y no como específico, unir todo eso al tema de la modificación de crédito. Que cuando en el mes de marzo se presentó todo, pero sí es verdad que no se llegó a votar en aquel momento lo que fue el tema de la modificación del artículo 7 como productividad en vez de como específico. Yo solamente se lo digo, quiero decir que no se ponga usted ante el barro antes de que le piquen, que no.
Es que se modificó. Sí,
pero no se pise la.
Sí, sí.
Si ha terminado usted, ahora le pasa.
La propuesta que se aprueba dice creación de una partida económica, que usted ya dijo que esa partida ya existía, efectivamente, que había que corregir ese error, efectivamente. El segundo, se propone, por tanto, que sin perjuicio de que la presente propuesta sea recogida en el texto del acuerdo marco que se está negociando en la actualidad y con el fin de retribuir el especial rendimiento y el interés e iniciativa con que se desempeñe por los efectivos de la policía local sus funciones en horario nocturno, se establece lo siguiente con carácter excepcional y visto en conjunto con el complemento de turnicidad y con el complemento de disponibilidad horaria, hasta la nueva valoración del puesto de trabajo. Que se abonará un complemento de productividad por la realización de actividades en horario nocturno. Eso es lo que pasa a decir el artículo 7, que se publica en el Boletín Oficial de la provincia. El pago se realizará a mes vencido, previo informe de la Jefatura de Policía Local, donde se hará constar los beneficiarios de este concepto, así como la fecha de realización y el número de servicio en turno de noche. Se considerará nocturnidad el servicio realizado por cualquier miembro de esta policía local en el turno comprendido entre las 22:50 y las 7 y 10. Para la valoración y el abono de este complemento de productividad por mayor rendimiento en la nocturnidad y con la finalidad de facilitar la acción contable, se recabará anualmente el pago líquido mensual de la nómina del mes de enero del trabajador con menos años de servicio y el demás años de servicio en sus diferentes categorías, sumando ambas nóminas líquidas para luego dividirlo entre dos, dando el resultado lo que luego llamaremos valor de nómina intermedia, y establece la fórmula. Al resultado líquido del valor del complemento de productividad se le aplicará un corrector del 0,50 a la baja. En la modificación del anexo se establece y se contempla que es productividad, no específico.
Y en este caso, quiere decir, esto es la impugnación que realiza la subdelegación de gobierno, ¿cómo afecta? Bueno, la impugnación no, la solicitud, es cierto. La solicitud de información.
Porque si estuviéramos hablando de impugnación,
porque además el interventor dice que, bueno, que es una certificación o algo por el estilo, ¿no?
Yo entiendo que efectivamente la subdelegación del gobierno ve la publicación en el boletín y él pregunta si es específico o es productividad, porque si es específico supera el 1%, claro, y por tanto no se puede. Entonces se emite informe por parte de intervención en el que él manifiesta lo que considera conveniente, remitiéndose también a los informes que aparecen en el expediente. Se valora por parte de la jefatura de policía local y se le remite el informe que por parte de la secretaría se había elaborado en concepto de productividad, que el que ustedes dicen que era su propuesta. Pues yo lo único que he hecho es llevar a término su propuesta hasta el final.
Sí, vamos a ver, y yo lo que estoy diciendo, que no se ponga usted así, que yo se lo
no, dije no, yo no me estoy poniendo de ninguna manera. Yo lo único que le digo es que en el boletín oficial de la provincia y en el anexo ya se publicó y se corrigió que es productividad.
Lo único que es la preocupación de que no tengamos ningún problema a efectos de devoluciones, no otra cosa.
La preocupación nosotros...
Que solucionemos el tema, que ahora creo que se está hablando otra vez del anexo de la policía local, que intentemos dar una solución y que hagamos la valoración de posterior.
La preocupación nosotros la tenemos también, lo que pasa que si demorábamos el tema, el crédito se perdía. Entonces, pues, es por lo que se llevó con tanta premura y se acordó el carácter retroactivo, ya que no aparecía por ningún sitio, de tantas veces como he hablado del tema, pues no aparecía en ninguna acta de ninguna mesa, en ninguna propuesta y en ningún lado ese carácter retroactivo.
Muy bien, muchas gracias. Yo lo único, lo hemos dicho aquí porque no nos citaron a la mesa, si no lo hubiésemos dicho en la mesa. Muchas gracias.
Sí se les citó a la mesa, el problema, sí, el problema es que su secretaria estaba de vacaciones ese día.
No, el problema fue que la citaron el mismo día de la mesa.
No,
sí, perdón.
Citamos el día de antes.
La a las 3 de la tarde, cuando ya no había nadie en el ayuntamiento.
Yo ya pedí disculpas ese mismo día en la mesa, se las volví a reiterar a su portavoz en Comisión de Hacienda 3 o 4 veces, pero veo que ustedes las disculpas no las admiten.
No tenemos ningún problema, nada que más. Yo he dicho que voy a hablar ahora porque no he podido hablar antes. Muchas gracias. Y mi voto como natural a favor.
Bueno, más o menos aclarada la situación, y sí hacer constar que, como bien recogía Ana, llega una petición de información del señor subdelegado del Gobierno de España en Córdoba, interesándose sobre ese tema exclusivamente. Por lo tanto, se le remite esa información y este ayuntamiento no ha vuelto a tener noticias del subdelegado. No sabemos si con la aprobación hoy de forma definitiva, pues se volverá a acordar de la subdelegación del Ayuntamiento de Priego. Bueno, sí, que el 18.102, el expediente 18.102/2017 de la convocatoria de subvención de artes plásticas NEMOART Festival. Cuenta lo que... Sí, estaba dictaminado.
Es así. Bueno, buenas tardes y felices fiestas a todos los que nos ven y los que estamos. Simplemente viene dictaminado de la comisión, también fue punto de orden del día en el patronato Lozano Sidro, que es solamente para la propuesta al pleno de la no disponibilidad de los 1.500 euros que debemos aportar como parte del proyecto de NEMOARC, junto con la subvención que se nos ha concedido desde la Fundación Rafael Botí para la concesión de NEMOARC. No se podía hacer hasta ahora porque se solicitó una ampliación del plazo de ejecución que nos vino contestada el día 14 de diciembre. Entonces, el pleno inmediato ha sido este y es simplemente volver a ratificar lo que ya hemos visto tanto en patronato como en comisión.
Si algún grupo tiene esto a favor, participa.
andalucista, socialista y bueno, pues. Y pasamos ahora, dentro de la parte resolutiva, al punto número 7, el expediente 20.452/2017, mociones presentadas al Pleno.
Continuamos en directo desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Priego. Es la 1:03 y en este momento, como van ustedes siguiendo, a través de radiopriego.net y también a través del 107.0, llega el momento de las mociones de los grupos políticos. Siguen en la sintonía de Radio Priego, sesión ordinaria correspondiente al mes de diciembre, última del año.
Bueno, estamos... La señora secretaria ha terminado. No, que está. Vale, perfecto. Pues considero las mociones presentadas. Hay una moción del grupo Popular en la que, bueno, pues se ha pedido al Grupo Popular para poder estudiar y apoyar la moción que se dejase sobre la mesa para poder verla en el pleno siguiente. No sé.
Como imagino que hay que pronunciarse en la urgencia, si quieren los señores concejales del equipo de gobierno, así como la gente que nos está viendo, que justifiquemos un poco la urgencia, y porque esta urgencia es la motivación por la cual nosotros hemos decidido, los concejales, mantener esta moción. Así que si le parece, justificamos la urgencia, porque la moción en su propio nombre dice la moción para la inclusión de una partida en el presupuesto 2018 de compromiso para la compra de terreno para el futuro hospital en Priego de Córdoba. Es decir, estamos en previsión de que el presupuesto municipal vaya, esperemos, en el mes de enero al pleno. Pues nosotros traemos una moción para que toda la corporación adquiera un compromiso político en el que ni determinamos la cantidad, pero sí adquiera un compromiso político para la compra de ese futuro solar para el hospital de Priego. Y claro, tiene que venir a este pleno, porque en el siguiente pleno lo más normal es que estemos de negociaciones y entre dentro de las negociaciones entre los grupos políticos. Por eso era la justificación de que esa moción viniera hoy, por eso no podemos retirarla de la propuesta. Y claro, ustedes podrán votar la urgencia a favor o en contra, y en función de ello pues ya debatiremos el resto de la moción, porque como ya he dicho, tiene como principal objetivo la compra de terreno, la compra de solares para la edificación del futuro hospital de Priego, Dios quiera que no sea muy tarde.
El por qué se pide que se deje para el próximo, se lo hemos expuesto antes. Es decir, hacía antes de referencia a la concejala del Partido Popular, María Luisa Cervallo, de que se le citó a la mesa de negociación tarde. Esta moción se registró ayer a las 2:05 de la tarde. Nos mandan un correo por la tarde diciendo que se ha presentado el día 26 de diciembre, cuando no había entrado, y los grupos tienen conocimiento esta mañana. Queremos poder apoyar esa moción, queremos que sea algo consensuado de toda la corporación, pero queremos poder tener tiempo y además poder consultarlo para que sea algo
viable. La moción es extremadamente sencilla y tiene cuatro puntos muy, muy políticos. Yo creo que se podría votar a favor, se podría debatir y no pasaría ningún problema por ninguno, porque ningún grupo apoyara eso después de una moción que tiene una página y media, y más que sale la motivación, viene de los presupuestos participativos que tanto ha defendido su segundo teniente alcalde. Pero en fin, imagino que se votará y como tantas otras veces, pues se impondrá la mayoría.
Que queremos poder estudiarla y queremos poder aportar y que pueda ser algo consensuado en un tema que creemos que es de corporación, y no de algo que se vaya a hacer el año que viene, sino de algo que es a futuro, y creo que podemos entre todos enriquecerla. Por eso es la petición de que ustedes la dejasen sobre la mesa y poder en estas semanas que hay pues aportar y entre todos consensuar un documento conjunto y poder presentarlo con unanimidad de toda la corporación.
por mi parte entiendo, por mi parte además no entiendo el interés que tiene el Partido Popular
en, vamos, yo creo, hoy.
¿Quiere usted la urgencia? Se vota la urgencia. Punto. Ahora, hay puntos en los que debemos de trabajar. Pero ahora, ese es, si ustedes de verdad tienen interés.
Si se ha llegado hasta modificar una propuesta de ordenanza in voce en un pleno.
Si ustedes de verdad tienen, si su interés original fuese que esta propuesta salga adelante con la unanimidad de la corporación municipal, no la presentan ustedes. Ayer por la tarde, ayer al mediodía, nos dicen en un correo que la han presentado el día de antes y nos llega a los correos esta mañana por la mañana. Cuando hay un tema, además, bueno, pues, ¿qué quiere la urgencia? Se vota la urgencia y se ¿participa?
Bueno, yo voy a votar en contra de la urgencia, pero a ver.
Está aquí.
Pero no.
A favor.
Sí, a favor. O sea, ¿qué quieren? A favor. Es que usted no puede intervenir en el pleno. No, usted no debe de intervenir en el pleno. Se vota la urgencia. ¿Quieren ustedes terminar el...? Pues se vota la urgencia, que sí, a favor, por el Grupo Socialista.
A favor.
Yo he dicho en contra, pero y lo mantengo. De hecho, entre otras cuestiones, porque, y lo voy a justificar, porque siempre se ha incluido estas mociones antes de la Junta de Portavoces, sobre todo si la Junta de Portavoces, perdón, no me interrumpan, sobre todo si la Junta de Portavoces es con bastante tiempo respecto al Pleno. En este caso se convocó la Junta de Portavoces ayer a las 9 de la mañana y todavía no teníamos conocimiento de esta moción. Y bueno, en este caso si sale adelante, pues por falta de estudio, porque es verdad que la moción es corta, pero no es tampoco tan simple de estudiar ni de analizar. Que sea de una cara y media no significa que no tenga cierta complejidad la moción. Así que por estas cuestiones, porque sobre todo las mociones siempre se han presentado antes de la Junta de Portavoces y que además no me ha dado tiempo a estudiármela, porque no me ha dado tiempo a estudiármela desde esta mañana cuando la tengo, pues aunque salga adelante con el resto de grupos políticos, mi voto es en contra de la urgencia.
Grupo andalucista.
A ver, la verdad yo al Partido Popular no lo entiendo. Ellos pusieron una premisa a la legislatura anterior, esa que tanto le gusta, de que las mociones que se debatían y se... No se debatían, se llevaban a Junta de Portavoces. Se convocó Junta de Portavoces a la que ni el portavoz ni la viceportavoz del Partido Popular podían acudir, con todos los respetos, por supuesto, porque tendrían otro asunto. Entiendo que la moción ha llegado esta mañana. Ustedes se quejan de la Mesa General de Negociación, pero de la misma manera hago igual. Yo la verdad es que muchas veces no les comprendo. Y hay determinados asuntos dentro de la moción que se dicen y se contradicen, porque proponen una cosa, pero para el cementerio acuerdan otra. Bueno, yo la verdad no tengo ningún inconveniente en votar la urgencia, porque luego ustedes, como todo lo utilizan como arma política arrojadiza, a mí me da exactamente igual votar la urgencia. Yo, por mí, a favor de la urgencia.
Bueno, como portavoz del Grupo Socialista, pues digo lo mismo que acaba de decir la portavoz del Partido Andalucista. Ayer, por motivos los que fueran, no hubo junta de portavoces y yo es que no he podido ver esta mañana, por los motivos, la moción. Es que no la he visto. No sé el resto de mis compañeros si han podido verla, pero la urgencia, pues yo casi que no sé si se puede uno abstener en esta urgencia, porque es que la verdad que no tiene sentido ni votar una cosa ni la otra, no lo entiendo. Así que si me puedo abstener, nosotros nos abstenemos como urgencia, porque no le veo por ningún sitio.
Pues se incluye la urgencia. Es más, un tema tan sensible, de esos que se llaman de corporación municipal, en el que si además no se debate, van ustedes inmediatamente a los medios de comunicación a decir que el equipo de gobierno se opone a que se debata en el pleno una moción para la adquisición de terrenos del hospital. ¿Qué ustedes quieren? Venga, pues, debatan ahora la moción. no parte con el interés de llegar a ningún tipo de acuerdo, y bien lo saben ustedes.
Bueno, lo primero, hablar de la forma, porque creo que se ha hablado aquí mucho de la forma, de la ausencia y de este día a día, de estos entresijos que hay en el día a día entre los portavoces especialmente. Y a mí me sorprende, aunque ya no dejo de sorprenderme, en que cosas que son personales o internas, pues salgan aquí a la luz pública, porque al final le obligan a uno a explicarse. El no poder ir a la Junta de Portavoces es porque es imposible cuadrar una agenda. Como usted sabe, yo soy diputado provincial, además de tener mis obligaciones personales, es imposible cuadrar una agenda con una Junta de Portavoces, que unas veces es a las 12 de la mañana el mismo día del pleno, otras veces por la tarde, otras veces por la mañana, y en estos 9 meses solamente he faltado una. Pido disculpas públicas por haber faltado, y además, esto es como en el colegio, le enseño el justificante médico que había consulta. Me parece que es absurdo tener que explicar esto, pero bueno, si se echa en cara la ausencia del portavoz, pues lo justifico y para eso estamos. La segunda rectificación que quiero hacer es, si quieren ustedes, ahora le paso copia del email enviado a secretaria@hitoperiodicordoba.es del 26 de diciembre, es decir, el pasado martes a las 18:47 horas, en el que tiene el email la secretaria y con copia oculta a todos mis compañeros. Es decir, para que llegue directamente a secretaría y secretaría lo pase a alcaldía. Pero como estamos acá todos los entresijos, entiendo que en la alcaldía, por las circunstancias que ha pasado esta semana, pues ha pasado lo que ha pasado. Es decir, en el día a día pasan circunstancias que te pueden hacer que algo llegue antes o llegue más tarde, y se entiende que salgan en un pleno. Me parece absurdo y una falta de decoro tremenda. Pero bueno, si nos vamos al asunto propio de la moción, como he dicho en la justificación, la moción no es una moción más para la defensa de la necesidad en sanidad que hay en el Ayuntamiento, perdón, en el Priego de Córdoba, algo que hemos reivindicado todos los grupos políticos presentes en esta corporación, y algunos que no están y algunos que estarán. Hemos reivindicado siempre la demanda dentro de esta demanda histórica, la necesidad de sanitaria de empleo, y no es una moción que busca una declaración institucional y punto. Es una moción que busca un compromiso concreto para que Priego pueda dar ese primer paso, como no ha pasado con otras situaciones, como por ejemplo ha pasado con el cuartel de la Guardia Civil, que es tener preparado todo para que cuando la Junta de Andalucía, en alguna de esas numerosas visitas que vienen aquí a echar su fotografía y a llevarse bolsa de turismo, pues para decirle, señores, aquí están todos los terrenos que el Ayuntamiento ha comprado para hacer el CARE de Priego, el CHARE de Priego, y no tengan ninguna excusa porque la parte política municipal ya ha hecho su trabajo. Hay que decir que en tanto los resultados de los presupuestos participativos, los que creíamos nosotros del año 2017, como los que cree el actual equipo de gobierno en bloque, decían como la primera necesidad por parte de todos los preguenses, la construcción de un CAR en Priego, con 150 votos en nuestra aplicación y 124 en las reuniones del señor López, y que para ello era importante que el Plan General de Ordenación Urbana, que se terminó de aprobar cuando ya vino la sentencia favorable a finales del año pasado, habilitaba unos terrenos, un hipotético terreno, que en este caso era de propiedad privada, para construir la construcción de este CAR en Priego. Para que la gente lo sepa, esos terrenos están a la espalda del polideportivo, y lo que pedimos, y por eso la urgencia, lo que pedimos al Grupo Popular es que todos los grupos tomen el acuerdo hoy, de cara al borrador de presupuesto que sabemos que se está cuadrando, de poner una cantidad suficiente en este borrador de presupuesto. Una cantidad que en principio la habíamos determinado en torno a 200.000 euros, pero que lo hemos quitado precisamente para evitar que ese compromiso político que saliera de esta moción, que creo que cualquier grupo político, y las personas que no estén viendo lo saben, puede asumir, y que hemos quitado esa cantidad para que el acuerdo sea todavía más sencillo. Por tanto, los acuerdos que se proponen en esta moción, el primero, compromiso de incluir una partida abierta con cuantía suficiente en la propuesta de presupuesto 2018 para las compras de terrenos del futuro CARE. Segundo, por los servicios técnicos del área de urbanismo se valore económicamente los terrenos, de forma que pueda proceder a dicha compra en el próximo año. Tercero, se realice por parte de los servicios jurídicos un informe que indique las diferentes hojas de ruta posibles para obtener dichos terrenos. Y cuarto, se solicite desde Alcaldía una reunión a la que asistan los 4 grupos políticos de la corporación con la delegada provincial para exponerle la situación y, si fuera necesario, con la señora consejera para iniciar de nuevo las conversaciones en construcción de un CARE en Priego. Como sabrán y como habrán comprobado ustedes, ningún compromiso supone ninguna dificultad para ninguno de los grupos políticos. Y sí, señora Rogel, si ustedes se ponen en contra de un paso tan concreto y tan sencillo como este hoy, pues lo utilizaremos, porque para eso somos oposición y es nuestra obligación y nuestra legitimidad el hacer oposición, y cada una de las barbaridades que los grupos políticos de gobierno hagan la denunciaremos públicamente, y ante eso no hay que tener miedo.
No lo tengo.
Por Grupo Participa Priego.
Pues, gracias, concejal, por avisarnos de que se van ahí a los medios. No lo esperábamos, la verdad. Pero bueno, me sorprende, la verdad, es que se haya sacado también. Es que, claro, sin tiempo para analizar esto, sobre todo, y preguntar algunas cuestiones que aquí vienen, más técnicas y demás, ni pedir información, poco se puede mencionar, sobre todo. Pero bueno, de una lectura así un poco al vuelo, podemos algunas cosas que me han llamado la atención es que usted haya recurrido para legitimar esta moción a esos presupuestos participativos que tampoco le han gustado y que tanto ha criticado a lo largo de los últimos meses, que tantas piedras han puesto para que no se pudiesen llevar a buen fin. Además de, bueno, ha dicho además las reuniones del señor López, como si bueno, yo me montase las reuniones y ya está. Las reuniones las convoca el ayuntamiento a través de la Delegación de Participación Ciudadana, y precisamente esta propuesta, pues a pesar de que se ha indicado en las mismas las competencias municipales de los ayuntamientos, pues se ve que los propios asistentes decidieron redactar la propuesta de tal forma que una competencia municipal pudiera ser dictar, a pesar de que eso pues tuviera un difícil encaje presupuestario, ¿no? Pero la propuesta que ha salido es la de instar, no a la de construir, obviamente. Instar a la construcción y obviamente puesta en marcha de ese CARE. Y por supuesto, reuniones y votaciones, que ustedes siempre hablan de esa APP. Aquí hubo votaciones online, hubo votación presencial, por lo tanto, algo más que reuniones, ha habido también una serie de votaciones, y además, bueno, también nos llama más la atención esto, que recurran ustedes a estos resultados, cuando incluso pues desde la prensa afín al propio Partido Popular se ha criticado mucho esta cuestión. Bueno, me ha sorprendido también que ustedes manden la. Sí, la prensa afín al Partido Popular, no hay ningún problema en decirlo. Lo digo otra vez. Mandan ustedes la moción a Secretaría, y por qué no la mandan a los grupos políticos, que no entiendo qué les costaba. No lo entiendo, porque aquí siempre que se presenta una moción se manda a todos los grupos políticos y no se espera que se mande a Secretaría, que Secretaría la mande a Alcaldía, en fin, siempre se manda a todos los grupos políticos de golpe, no les cuesta a ustedes nada y yo qué sé, lo podían haber hecho sin ningún tipo de problema, como siempre se ha hecho y como ustedes siempre lo han hecho en otras ocasiones, si no me corrigen. Y luego, pues efectivamente, aquí hay cuestiones que son bastante más complejas, como no sabemos la valoración económica, por lo tanto, no sabemos lo que cuesta comprar esos terrenos, obviamente, por lo tanto, esta moción requeriría un estudio más detallado y, además, pues tampoco entendemos por qué se presenta a última hora. Así que, sobre todo, aunque pueda estar de acuerdo con algunas cosas a simple vista y demás, pero yo necesito un tiempo para estudiar la moción y para ver pues hasta qué punto se puede llevar a cabo todos los puntos, todos los acuerdos que aquí se proponen. Así que bueno, si ustedes quieren el mes que viene volverla a presentar e intentamos llegar a un acuerdo, intentamos ya con más tiempo tenerla estudiada, pues se la habrá opciones de que por mi parte pues haga adelante perfectamente, pero así ahora mismo, habiéndola visto a apenas una hora del pleno, pues el sentido del voto no puede ser más que en contra.
Grupo Andalucista.
Por el Grupo Andalucista, la verdad es que nos sorprende la actitud del Partido Popular. Yo, la verdad, incluso pienso que todo esto se ha hecho adrede. ¿Para qué? Para ponerlo en esta encrucijada, efectivamente, de presentar una moción en el último momento. Se dictamina la urgencia, no se dictamina. Si no se dictamina, yo salgo a la prensa diciendo, mira qué malos son el tripartito, que para el tema de presupuesto. Si usted ya lo tenía el presupuesto 2017, le pregunto, ¿por qué no consignó usted una partida? Este año se ha consignado una partida para compra de solares. ¿Por qué no lo consignó usted en el 2017? Ah, es que estaban pendientes de la sentencia. Siempre hay una excusa. Bueno, por favor, estoy en mi turno de intervenciones. Silencio, si me respetan, yo creo que en el suyo le he respetado. Bueno. ¿Ya? Hablan de ausencia y que son temas personales. Ustedes han sacado a la opinión pública lo que faltamos los concejales a las comisiones. sin saber si faltamos por motivos personales, profesionales o de qué motivo. Y ustedes se les llena la boca cada vez que hacen una rueda de prensa diciendo que faltamos de forma reiterada a las comisiones. Yo creo que no hay nada que objetar. Tiene que cuadrar una agenda, los demás también tenemos que cuadrar una agenda. Y que yo sepa, creo que la Junta de Portavoces se viene celebrando siempre por las mañanas, un día, dos días antes, vamos, creo que no es nada raro. En cuanto a que es una moción más, bueno, la verdad es que a mí me gustaría que estos informes que ustedes hablan aquí, que por los servicios técnicos del área de urbanismo se valore únicamente los terrenos de forma que pueda proceder a dicha compra en el próximo año. Aquí tenemos al jefe del área de urbanismo, que creo que en mociones no puede intervenir nadie, con lo cual a mí me gustaría que él pudiera intervenir, explicara in situ, pero creo que no es posible que en una moción pueda él darle la palabra. Y que se realice por parte de los servicios jurídicos un informe que indique las diferentes hojas de rutas posibles para obtener dichos terrenos. Planteen aquí una solución de una compra de terreno que al delegado de urbanismo, cuando ha hecho la misma propuesta en el cementerio, lo han tachado de qué barbaridad, ¿qué está usted diciendo? Comprar unos terrenos que el día de mañana nos pueden salir gratis, es que es un auténtico disparate. Pero claro, ahora si ustedes lo proponen, la solución es maravillosa y fantástica. Y hablan de comprar, porque no podemos permutar. ¿Por qué no podemos? Le estoy preguntando, señor portavoz. Podemos permutar, ¿no?, en vez de comprar. Pero, es imposible, es que pero, yo, es que esto es imposible.
Un poco de respeto,
de verdad,
por favor.
Yo, la verdad, voto con la actitud que ustedes tienen, es para realmente votar en contra. Y que hemos intentado consensuar, le hemos dicho que se trae al próximo pleno, que se debate en presupuesto, que se incluye la partida en el presupuesto. Lo que pasa es que a usted no le interesa. A usted lo único que le interesa es el titular periodístico. Es lo único que a usted le mueve. El poner a todos los medios y a toda la opinión pública en contra nuestra, porque lo demás no le importa. No le importa. No, qué lástima, no, es cierto. La lástima es lo que vemos aquí día a día. Esa es la lástima. Esa es la lástima. Nuestro voto va a ser abstención.
Bueno, el año no podía terminar sin circo, como vemos, por parte del Grupo Popular. Está claro lo que ustedes pretenden con esta moción: generar crispación entre la ciudadanía, confrontar, generar malestar y seguir incidiendo en un victimismo absurdo que ya sabe dónde le ha llevado. Esta moción, y vuelvo a repetirlo, si hubiese habido un mínimo interés en llegar a un acuerdo, se hubiese dejado sobre la mesa, se hubiese hablado y se hubiese consensuado un documento de forma conjunta para poder llevarlo a cabo. Porque esto no es algo que se vaya a hacer la semana que viene, ni la otra de después. Estamos hablando de un proyecto a futuro. Pero para ustedes les es mucho más rentable, ustedes verán, salir diciendo que son tan buenos que proponen hacer un hospital y que el equipo de gobierno se pone en contra. Eso es lo que ustedes estaban buscando y este pleno no debe de servir para eso. Porque esa oposición, que en los primeros meses era entendible después de la moción de censura, está llegando, parece una oposición a veces enfermiza, en contra del equipo de gobierno. Y estamos de acuerdo en ese Plan General de Ordenación Urbanística, en el PGOU, por supuesto, para que en el futuro pueda haber una infraestructura sanitaria, pero no son la forma de traer esta moción y de lo que ustedes proponen. Porque no proponen que se haga un hospital, venían buscando un titular totalmente distinto. Estamos de acuerdo, por supuesto, ¿y por qué va a tener que costarle dinero al ayuntamiento? ¿Por qué no se pueden buscar otras formas? Ustedes hablan de dotar de una partida. Decían ustedes,
con lo del cementerio que se proponía, bueno, pues el PP asegura que el ayuntamiento pretende pagar por los terrenos de la ampliación del cementerio que podrían obtenerse gratuitamente. ¿No se podría plantear una permuta? ¿Y más cosas? Entonces, ¿por qué proponen ustedes que se dote una compra? Pues se está contradiciendo. Por eso decíamos de dejarla sobre la mesa y valorarla. Se está contradiciendo ustedes mismos. Por un lado, compromiso de incluir una partida abierta con cuantía suficiente en la propuesta de presupuesto 2018 para la compra del terreno del futuro CARE. Se habla de compra y después, en el tercero, se dice que es lo lógico, el punto tercero, que se realice por parte de los servicios jurídicos un informe que indique las diferentes hojas de ruta posibles para obtener dichos terrenos. Eso es lo lógico. Y mi grupo está de acuerdo con el punto tercero, buscar qué alternativas hay, porque esto no es de hoy para mañana, buscar qué alternativas hay y una vez que se sepa más o menos qué hay, poder tener... No les parece bien, por un lado ponen comprar y por otro poder estudiar la alternativa. Por lo tanto, el Grupo Socialista no puede apoyar hoy la moción tal y como viene redactada y le vuelvo a pedir al Grupo Popular que la deje sobre la mesa, que intentemos consensuar entre toda la corporación municipal un documento y una hoja de ruta para este tema y además teniendo en cuenta que es un tema que no va a ser el año que viene, que es un tema de futuro y además de desarrollo estratégico de nuestra localidad.
Una vez más, creo que hay que analizar más las formas que el fondo, porque ya empiezan algunos suspiritos a oírse, porque creo que es abusivo lo que se hace desde los sillones de gobierno hacia esta oposición. Señor Mármol, nosotros le tenemos un tremendo respeto hacia las 5.076 personas que nos votaron en el año 2015, frente a los 3.000 que le votaron a usted. Le tenemos un tremendo respeto y por eso nunca nos hemos ausentado voluntariamente de comisiones, como sí ha hecho el Grupo Socialista y el Grupo Andalucista, ni nos hemos levantado de este pleno, como sí le anuncio que probablemente lo haremos alguna vez, porque si usted sigue insultando desde el sitio de mayor honor de esta ciudad, que es el sitio de la alcaldía, sigue insultando a 10 personas que voluntariamente eligieron ser concejales de una formación que lo elegimos probablemente por ideología o lo elegimos por afinidad personal o no lo sé, pero nadie merece recibir en este pleno una acusación como de que somos una oposición enfermiza o de que buscamos titulares para dar... Mira, sin entrar en el fondo, ustedes tienen un odio, como decía antes, tienen un odio tremendo al que nosotros seamos del Partido Popular. Nosotros estamos muy orgullosos de la formación a la que formamos parte, de la formación que nos ha permitido tener la primera presidenta de la Diputación de Córdoba, mujer, por cierto, del Partido Popular y de este pueblo, de Priego de Córdoba. Estamos muy orgullosos de ser del Partido Popular y eso es lo que ustedes no van a entender nunca. Yo hoy he tenido una gran satisfacción porque ha vuelto la señora Rogel a demostrar, como lo demostró el día 21 de abril en esa rueda de prensa, y hoy lo ha vuelto a demostrar delante de los medios de comunicación, esa manera en la que se dirige al único grupo de la oposición que somos nosotros. Yo no entiendo ese odio, ni entiendo esa visceralidad, pero ustedes hoy tenían una oportunidad perfecta para olvidarse de que estamos hablando de que no somos concejales del Grupo Popular y para votar a favor de una moción que era sencilla y que si ustedes quieren que se cambie del primer acuerdo la palabra compra por adquisición y que los otros tres puntos que dicen justamente lo que ustedes están diciendo, de que se estudie la viabilidad jurídica y la posibilidad de que haya una cesión, una permuta, ahí podemos entrar, pero ustedes en la radicalidad y la visceralidad con la que están actuando desde hace 9 meses han pedido que este asunto no se debata para evitar que el Grupo Popular saque adelante una moción. Si es que no tiene más sentido. Ustedes hoy votan a favor de una moción sencillísima, porque es una moción tan sencilla que cuando he hablado con mis compañeros antes del pleno, me decían que aquí hemos tenido plenos con 14 mociones que algunas se presentaron el día de antes. Hemos tenido un pleno en el que se reprueba un concejal, en el que el concejal está sentado en su sillón de gobierno y se entera un minuto antes de que se lo da los grupos que están hoy sentados en el gobierno, la sesión de Participa Priego, se lo dan a la secretaria y dice esto se va a debatir. Es decir, si el defecto de forma es la excusa, me parece muy primario y muy básico como para rechazar esta moción. Ustedes lo han tenido muy sencillo. Votar a favor de una moción del Grupo Popular, sacar adelante esta propuesta y empezar con esa hoja de ruta. Igual que nosotros lo hemos tenido, tan sencillo, para nombrar a nuestro consejero cuando ha venido la empresa pública antes del Pleno. Pero la diferencia entre nosotros y ustedes es que nosotros sabemos, cuando somos concejales, que hemos pasado por el Gobierno y tenemos nuestra responsabilidad que ejecutarla con cierta premura, y ustedes, pues con el hecho de querer dejar al Partido Popular atrás y de querer dejarnos solos, pues acaban obsesionándose y votan en contra hasta de cosas tan sencillas como esta. Yo estoy seguro que tanto ustedes como sus concejales, como la gente que estuvo en su partido de concejal, están muy viéndonos y diciendo, hay que ver cómo se trancan por tonterías tan absurdas. Nuestro grupo está poniendo un empeño, y se lo digo al principio y se lo digo al final, está poniendo un empeño en bajar el tono en estos plenos. Usted lo ha notado y lo hemos hablado en alguna junta de portavoces. El tono se está bajando, pero lo que no podemos permitir es que se falte a la dignidad de los 10 concejales que nos sentamos en esta parte del pleno, que circunstancialmente estamos aquí por un acuerdo entre tres fuerzas perdedoras.
Que suman la mayoría,
la
mayoría del pleno de esta localidad. Y mientras no se cambie la legislación, que puede que se cambie en esa reforma tan necesaria de la administración local, pues 11 son más que 10. Y en este caso, ustedes ahora, con la ley y de forma democrática, no están en el Gobierno municipal. Voluntad de llegar a acuerdos todas, pero es que no le hemos dicho, déjelo y lo enriquecemos, hacemos propuestas, hay cosas que apoyamos, que estamos de acuerdo, pero todo no, vamos a y lo estudiamos. No han querido, porque buscaban otra cosa totalmente distinta. Esa es su voluntad y su forma de hacer oposición. Allá ustedes. Le hemos dicho, estamos de acuerdo, el punto 3, incluso el segundo. Pero ustedes no han querido, es que no nos ha dado ni opción, que le hemos dicho antes del pleno, y lo vemos, lo mejoramos entre los grupos, que es algo estratégico de la ciudad, que ahora estamos nosotros aquí. Y mañana habrá personas totalmente distintas que se sienten dentro de este salón de pleno de la Corporación Municipal, pero estas decisiones son decisiones a futuro y comprometen a varias generaciones. Vamos a intentar llegar a un acuerdo, pero no es posible. Bueno, pues, si esa es la voluntad y esa es la forma de hacerlo, pues seguiremos siendo, lamentablemente, 11 frente a 10.
¿Va a enunciar el resultado de la votación?
Se aprueba esa moción. ¿No le parece bien tampoco? En contra, abstención, en contra, tal y como está redactada, con la voluntad de llegar a un acuerdo y no ha sido posible, y a favor.
Un momento.
A la segunda parte, información y control, expediente 20.451/2017, correspondencia, comunicaciones y protocolo. Bueno, pues empezamos con el pésame al trabajador del ayuntamiento, Rafael Cruz, por el reciente fallecimiento de su cuñado. En el tema de felicitaciones al Cajasur Priego Tenis de Mesa por pasar. Perdón. Corta la secretaria y además, si se hace costar, el pésame también a Antonio Barrientos, que fue compañero de la Corporación Municipal. Por el fallecimiento ayer, fue
antes de ayer de su padre. Por lo tanto, que conste el pésame de la corporación municipal y también de, bueno, Cristóbal, ¿no? Cristóbal, que también trabajó en esta casa. En el apartado de felicitaciones al Cajasur Priego Tenis de Mesa por pasar a la siguiente fase de la Copa de Europa. A María Pilar Lucena Lopera, campeona de España de caza menor con perro 2017. A Virginia Aguilera Morales y Anabela Luque González, primera y tercera categoría absoluta femenina en el Campeonato Andalucía de Mushing, que es carrera con perro. También la felicitación a la rondalla del Centro de Participación Activa de Priego por acompañar durante la visita a la residencia a la Corporación Municipal interpretando los villancicos. A Maricruz Garrido Linares, que recientemente ha recibido un premio por su creación literaria y artística. Dentro de la muestra de arte joven, felicitar en nombre de la corporación a María Teresa García Calabrés, a Alberto Crespo Albenca y a Rafael Torres Ruano en la categoría general y a Ana Ruiz Holgado dentro de la categoría de bachillerato de artes plásticas. Y felicitar también a Almazara de la Subbética, a Grupo Triade y a Manuel Montes Marín por los premios de los mejores aceites de oliva dentro de, la, ¿no?, de los mejores productos de espacios naturales de Andalucía. Si alguien tiene alguna felicitación.
Sí. No sé si han mencionado también el equipo femenino de tenis de mesa.
No, pero no,
vale. Pues felicitar también al equipo femenino de tenis de mesa, a pesar de su eliminación, por su participación en la competición continental, la E2 Cup. Y también quería resaltar agradecimientos por la carrera popular, que tampoco ha sido, al Club de Atletismo de Priego, por su trabajo también en la, junto con la Delegación de Deportes, los trabajadores del área de deportes, en la organización de la carrera popular de Priego. También, por supuesto, a todos los voluntarios y voluntarias que participaron de una forma completamente altruista, Cruz Roja, Protección Civil, cuerpos de policiales, y también, por supuesto, a los patrocinadores del evento.
Sí.
Sí, me gustaría también felicitar a la Escuela de Música por el concierto que dio el 15 de diciembre en la Asunción con fines benéficos, y también por haber hecho visita tocando en los distintos asilos de aquí de Priego de Córdoba. Y a los mochileros también, que creo que han estado amenizando también por las calles, y creo que es importante que en esta fecha, ellos son importantes porque hacen que sea más bonita la Navidad.
Sí, a los galardonados y homenajeados en el Día del Voluntariado que se celebró en Priego el día 15, y al premio de este año que ha recaído sobre Paco Ramírez como voluntario del año.
Sí, ¿alguno más que se haya quedado? Lo que sí tenemos que ver además los mochileros, para ver a quién se le puede enviar la, que sea extensiva al alcalde Pedán y que la transmita al grupo, a los tres pedáneos, ¿vale? Fueron Castellar, Esparragar y El Cañuelo. Pues si no hay ninguna más, pasamos al punto número 2, expediente 20.218/2017, control de decretos y resoluciones de alcaldía y sus delegados desde la 9.413/2017, de fecha 21 de noviembre, hasta la 10.113/2017, de fecha 15 de diciembre de 2017. Es para dar cuenta. Vamos al punto de ruego y pregunta.
Sí, los dos pasados consejos de medio ambiente he preguntado y solicitado que cuáles habían sido las actuaciones del actual equipo de gobierno antes y después de los accidentes que habían ocurrido tanto en el llano como en la tabernilla con la caída de las ramas. el concejal de Medio Ambiente me dijo que él no sabía lo que se había hecho porque era de infraestructura, quedó en que pasaban los expedientes y aún no se han pasado, por si el concejal de infraestructura me podía decir algo.
Perdona, ¿me puedes repetir, por favor?
¿Desde el principio? Pues las dos caídas de ramas importantes que ha habido este verano, tanto en el llano como en la puerta del bar de la Tabernilla, en la Fuente del Rey, pregunté que qué se había hecho, porque tenía constancia de que el de la puerta de la Tabernilla había un informe que había que podarlo bastante porque estaba afectado. Entonces, lo que tenemos entendido es que se fue y se dijo que no se iba a actuar. Y después de eso, se cayeron las ramas, tanto ahí como en el otro sitio, para ver qué es lo que, si se había actuado ya, si se había podado, si no se había podado, o que quedaron en pasar expediente, pero es que no han pasado expediente. Por eso lo pregunto aquí, ya que estás tú aquí, si me puedes decir algo.
Yo le voy a recuperar el expediente, le voy a recuperar lo que se ha gestionado, pero la técnica de jardines. Estuvo en conversaciones con la empresa de Madrid, que es la que lleva el mantenimiento. La empresa de Madrid le ratificó que no habría ningún problema más. Eran momentos puntuales debido a la edad del árbol y se tuvo una... No, fue la explicación que nos ha dado y estamos pendientes de que vuelvan a venir la empresa otra vez a seguir su labor que están desarrollando con el tema del mantenimiento de los árboles.
Yo ruego que manden el expediente, por favor, y que, por ejemplo, en el de la Tabernilla, que se tenga mucho cuidado porque sabemos el estado en el que está.
Muy bien.
Luego también, en los meses de agosto y septiembre se aprobaron las mociones, el del Conservatorio Municipal y el de la variante de la Angostura. En ambos había unos puntos en los acuerdos en los que decía que se iba a hacer una mesa de trabajo y demás, y no se ha hecho todavía. ¿Se sabe cuándo se va a hacer? ¿O se tiene pensado ya cuándo se va a hacer? ¿Las mesas de trabajo, la reunión con el delegado y demás? Ya termino.
¿A mí la pregunta o a quién se la dirige? Como antes se ha ido directamente al... Ah, bien, se la ha dirigido directamente al concejal, pues no sabía a quién se estaba usted dirigiendo.
Antes le he dirigido y era el que no me había contestado, y se lo podía contestar.
Pues se está trabajando en ello.
Como todo, pero rogaríamos que se hiciese lo antes posible. Y luego se lo dirige a usted y ya se lo deriva a quien quiera. Los naranjos que se han eliminado de la calle San Luis, ¿no se van a volver a poner? O porque he visto que las obras que no se han hecho nuevos alcorques ni nada, para ver si se...
Le responde en este caso el delegado de infraestructura.
Pues muchas gracias.
Pues mire usted, esos naranjos pues se han recogido, se han llevado a nuestras instalaciones, donde están jardines, y ahora mismo están ahí a la vez donde se pueden recolocar. Por supuesto, entienda usted que si nosotros hemos hecho una actuación en la calle San Luis para que las personas con movilidad reducida puedan circular, pues entienda que en esa zona donde se han quitado esos tres no podemos volver a colocarlos.
Hasta ahí llego. Pero, por ejemplo, en la calle Abad Palomino están en los aparcamientos, justamente en los aparcamientos, están los alcorques pequeñitos y en los que caben los árboles y los coches, por si se puede poner todavía para que sigamos con el medio ambiente.
Por decisión técnica de los técnicos de este ayuntamiento, se ha decidido en no colocarlo ahí.
Señor Mármol, es un ruego para que me aclare porque tengo una duda y creo que es que debe, donde sea, o yo me he equivocado, o debe haber un error. Mire, con fecha de abril, un expediente que ya ha dado muchas vueltas, que era el 6923, era un expediente en el cual para adquirir tres aire acondicionado, teníamos una partida de 1.500 euros y estaba ya el expediente, como he dicho, hecho para adquirir tres aire acondicionados para Lagunillas, Esparragar y Zamoranos. en varios plenos pregunté por el expediente y, bueno, no se me dio contestación, no se me dio contestación. Pasó el verano, pasó y pasaron el calor, pasó parte del otoño y parte del frío. Entonces, bueno, nos entramos por la calle que se retoma el tema y que se hace un expediente ampliando el que ya había a la aldea de la concesión, si no me equivoco, Sagrilla, y a la Escuela Municipal de Música. Pero me encuentro en el libro de resoluciones que ese expediente desaparece Lagunillas, que es donde creo que no quiero que me expliquen, desaparece el aire acondicionado que va para Lagunillas y aparece que va para Alcaldía. Nosotros somos todos conscientes de que Alcaldía necesita aire acondicionado, no de ahora, de hace muchos años. Pasa que siempre la señora Ceballos, cuando había un duro, lo cedía para otra, siempre para otro negocio que no era Alcaldía. Pero no me puedo creer, por eso le pregunto, porque sé que en algo tiene que haber, cómo del expediente desaparece Lagunilla y aparece Alcaldía, porque en ningún caso entiendo que se le quite el aire a Lagunilla para ponerlo en Alcaldía. Parto de eso, pero que me gustaría que me explicara qué pasó.
Le puedo explicar perfectamente qué es el populismo. Perfectamente. ¿Y cuál es?
Pero es que yo no le he preguntado por eso.
Pero es que yo le voy a responder lo que estime conveniente. Y creo que es necesario aclararlo. Intentar. No es que sea con la moción que han presentado antes, es que esa es su actitud, la que van a tener de forma permanente en este tiempo. Y se pregunta por qué están en la oposición ahora, se preguntan por qué tres grupos distintos hicieron una moción de censura para echarlos fuera del gobierno municipal. Todavía se lo preguntan y lo ponen en duda. En Lagunillas se va a poner aire acondicionado. ¿Cuándo? Cuando se arregle y se pueda hacer lo que los técnicos, que son las personas que deciden dónde se colocan las instalaciones, antes de prometer cosas, se tiene que ver dónde se pueden poner. Y en la Lagunilla, para que usted lo sepa, porque parece que usted era delegado, pero no tenía, por eso, ya que los técnicos no están informando, se ve que no estaba muy al día de las decisiones que tomaban. Para poder poner el aire en la Lagunilla, usted sabe que abajo está en una habitación, en el centro polivalente, pues los técnicos piden que se haga un nuevo muro para poder instalar la máquina y que no se vaya, pues en este caso, la climatización. Por lo tanto, se va a poner un aire en las Lagunillas en el momento en el que esté hecha esa obra, que es una apreciación que han hecho los técnicos, y además ahora el delegado de infraestructuras le va a poder informar para que usted pueda tener conocimiento de ello. Porque con ese tipo de dudas, que no son, yo creo, buenas, intenta generar lo mismo de siempre: crispación, indignación, y ese, señor Ibáñez, no es el camino a seguir. Así que le paso la palabra para que le pueda contestar el concejal. No, sí, le va a contestar el señor concejal para que tenga la información.
Sí. Mire usted, señor Ibáñez, usted, dentro de sus medidas populistas, ustedes no han tenido en cuenta, ustedes saben que, por ejemplo, este año hemos tenido problemas en la Casa de Cultura. Bueno, sí lo sabían hace un año, con el tema de los nuevos contadores. Lo sabían ustedes, había un informe, se lo enseñé. Entonces, ¿qué pasa? Usted ha hecho una medida populista y usted ha ido a Lagunilla y han dicho nada, un aire acondicionado para Lagunilla. Sí. Mire usted, nosotros, ¿sabe usted lo que hemos hecho nosotros? Nosotros hemos mandado a los técnicos municipales para que hagan un estudio. Lo primero, si tenemos suficiente potencia eléctrica para poder tener ese tipo de aparato y no tengamos luego problemas con la luz. Lo segundo, ¿sabe usted que hay que hacer allí una poca de obra porque tenemos que aislar? Usted sabe cómo es el edificio de las Lagunillas. ¿Sabe usted que hay una escalera, hay una parte de arriba? Entonces hay que hacer hay que quitar un muro, un tabique. Hay que hacer una puerta que aísle una zona con otra para que ese aire acondicionado sea completamente efectivo. Pero mire usted, no solamente hemos ido a eso, es que hemos aprovechado ya la posibilidad y la ocasión para reparar los aire acondicionados que en distintos centros polivalentes de nuestra área, donde se van los médicos, se pueda estar bien. Y precisamente en La Lagunilla se ha reparado ese aire acondicionado que estaba arriba y se ha incluido para próximas actuaciones, lo que le he dicho, adecuar la zona para poder instalar dicho aire acondicionado. Igual que se ha reparado en otras aldeas, igual que se ha instalado en otras aldeas, las cuales ustedes no han contemplado y quizá durante 6 años hayan ustedes vetado. Gracias.
Yo me felicito, le felicito por todo ese trabajo, pero ustedes lo que han hecho es tener 8 meses a 3 aldeas sin necesidad, pasando calor y pasando frío. Y después de todo lo que nos contestan, de las acusaciones de populismo, de tal, le vuelvo a preguntar, ¿desapareció del expediente el aparato de La Lagunilla y apareció el de alcaldía? Como ya me han contestado, dice que sí, gracias.
Apareció el de la Concepción.
Bueno, espero que esta mi intervención no ofenda a nadie, que se enfranquecemos un poco, aunque advierto que voy a preguntar sobre la EDUSI. Así que toco madera. Ya es que mi grupo vuelve a estar bastante preocupado, ¿no?, sobre la ejecución de la EDUSI. Por ello, quisiera que nos informaran sobre varios aspectos. ¿Se ha aprobado ya el manual de procedimiento por parte del Ministerio? Continúo con las preguntas. ¿Se ha procedido a la contratación de la asistencia técnica para asesorar en la ejecución y control de la estrategia? Y por último, imagino, porque lo desconozco, ¿no?, que este año no se ha hecho nada, cuando la senda financiera que se prevía en la estrategia aparecía precisamente 3 intervenciones por un presupuesto aproximado del 4,18% del total de la estrategia. En concreto, iban 69.444,43 euros para el programa Priego de Destino Inteligente, Servicios Públicos y Smart Tourism, 25.000 euros para mejor y fomento de accesibilidad y movilidad urbana sostenible y 166.666,67 euros para la mejora de eficiencia energética. En total son 261.111,10 previstos para 2017.
Pues como no sé si usted lo sabe, a nivel laboral, el Ministerio, y además una preocupación que tenemos todos los municipios, las ciudades que han conseguido la fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, porque el Ministerio no se aclara a la hora del manual de procedimiento. Hace la semana pasada, la de antes, se estuvo en una reunión en Madrid, porque todavía no se han aclarado sobre el manual de procedimiento, que como bien sabe usted, es un requisito indispensable para poder empezar a ejecutar las acciones. Están requiriendo la subsanación. Sí, es que no han empezado ningún municipio, los municipios no han empezado lo de la segunda convocatoria, para que usted, y se le urge al Ministerio, porque como bien usted ha dicho, el tiempo apremia. Y hace falta saber exactamente y que aprueben el manual de procedimiento para poder empezar a computar el gasto.
Se pueden ir haciendo cosas. De hecho, se pueden imputar gastos desde el año 2014. Lo que sí le pediría en este caso, para evitar más retrasos, que se haga en paralelo, se puede hacer perfectamente, que es todo el proceso de licitación para la contratación de la asesoría técnica. Eso se puede hacer desde el momento en que se concedió, en que se aprobó la estrategia. Por eso mismo, para evitar, si siga los plazos corriendo, que se hagan cosas en paralelo, que se pueden ir haciendo. Incluso las obras se pueden ir haciendo también.
Para que no haya, como bien saben, son fondos europeos. Todo lo que es la justificación y además la evaluación es algo bastante complejo. Se tiene que tener y además por eso se le exige al Ministerio y yo le pido en este caso al grupo y a ciudades de todos los colores políticos que es que a nivel de Ministerio se tienen que tomar cartas en el asunto para clarificar qué entra, qué no entra, cómo se tiene que hacer y porque los propios técnicos que han hecho ya varias jornadas todavía no se aclaran en cómo se tiene que hacer con el plazo que sabéis de tiempo tan limitado que hay.
Buenas tardes.
Voy a retirar eso un poco.
Me gustaría saber si hay alguna novedad o relativa a la Plaza de Santo Cristo.
Al delegado de infraestructura.
Sí, la Plaza de Santo Cristo vamos a intervenir nosotros en breve, lo más pronto que podamos.
En el mes de septiembre fue este asunto a infraestructura y por nuestro grupo pedimos un informe de agua de priego, un informe técnico, ¿no? El informe que habían mandado. ¿Habéis recibido algún informe relativo a esto nuevo o algo? ¿O no se ha recibido nada de agua de priego?
Nosotros hemos recibido de agua de priego una excusa de que no es nuestro, de que es vuestro, de que si tú, de que si yo, lo típico. De todas formas, si no le ha llegado, le pido disculpas, porque posiblemente al estar nuestra presidenta de área de baja, posiblemente pues nos hayamos liado un poco, pero que yo le haré que le llegue la contestación, que creo, no me haga caso, que se vio en una comisión de obra y servicio.
En esa comisión llegó un informe, pero el informe está firmado por el gerente y nosotros lo que solicitamos que un informe técnico firmado por un gerente no es un informe técnico, un informe firmado por un gerente. Pero bueno, si hay algún otro informe, sí ruego que si se va a hacer la obra por parte del ayuntamiento, lógicamente, que se haga del procedimiento de manera y forma que la repercusión sea para la empresa de agua. Y que se haga lo antes posible, porque ya en el mes de septiembre había un hundimiento de 15 centímetros y por desgracia está lloviendo poco, pero toda el agua está yendo para la oquedad que se está creando y cada vez va a ser peor. Así que ruego que se haga lo antes posible. En la Avenida de Granada se está arreglando la acera. Supongo que es por la obra del Profea. Bien. Y yo lo sabía. Pero ruego que cuando se haga alguna obra, que se le informe a los vecinos, que se diga algo. Nadie sabía nada. Y ruego que también, que no es tan difícil, se nos comunique a nosotros que se va a empezar una obra. Porque a mí me preguntan, mi vecino, y digo, supongo que es la obra del Profea, pero yo no le puedo dar una seguridad. Entonces, ruego que se informe a los vecinos, y si se nos dice a nosotros, tampoco pasa nada. Y lo podemos decir, el Profea, y se está haciendo.
Le pido disculpas, hemos seguido el procedimiento que ustedes llevaban antes, pero tiene usted razón, lo haremos.
El procedimiento que nosotros llevábamos antes era siempre llevarlo a comisión y decir cuando se empezaba la obra de Profea e intentar casi siempre y siempre avisar a los vecinos. Bien. ¿La obra de separación de agua de manantial de la mina se han adjudicado ya?
Sí, van a quedar adjudicadas en esta semana. No, perdone, se han adjudicado, perdone, sí. Es que tenemos dos procedimientos abiertos, pero por fallecimiento de un familiar de nuestro técnico del ayuntamiento, pues se ha paralizado la cosa. Le llegará la resolución de sorteo, porque se tuvo que hacer un sorteo porque hubo un empate. Bueno, empataron prácticamente cinco empresas. Y si no lo ha llegado fue el martes, debido a los acontecimientos que se han producido, pues seguramente a primeros de semana pues lo tendrá.
Lo sabía lo del empate y sabía lo del sorteo. Lo que pasa es que el mes pasado pregunté y se me dijo en este pleno que estaba adjudicado. Hay que estar.
Le pido disculpas porque tuve una confusión.
Ya, pero es que son. Sí. Pero nos metemos en invierno, nos metemos en una obra muy complicada que se tenía que haber intentado haber hecho en verano. Como por desgracia o por virtud llueva. Pero a ver si se va a poder terminar la obra.
Tiene usted toda la razón. Sabe usted que hubo unos problemas técnicos en los pliegos de contratación. Sabe usted que estuvo las vacaciones por medio. Y sabe usted la situación que tenemos ahora mismo administrativamente. Y no ha podido ser. Por supuesto, tenemos la prórroga pertinente solicitada a la Diputación. Y vamos a intentar hacer todo lo posible para que se haga lo más pronto posible. Gracias.
Según tengo entendido, hay una solicitud de un punto de abastecimiento de agua para tratamientos fitosanitarios. No sé quién está llevando esto, si se está haciendo, si se va a hacer.
Paso. Alba.
Sí.
Bueno, han tenido entrada en el ayuntamiento dos solicitudes diferentes para punto de llenado de para tratamiento de fitosanitario. No sé a la que te refieres. Una la ha solicitado el alcalde de la pedanía del Cañuelo para allí en la propia aldea, y otra la ha solicitado no en su calidad de alcalde pedáneo, sino más personalmente el alcalde de Navasequilla. Me estuvimos valorando varias posibilidades donde se podría ubicar un punto de llenado de agua de estas características y en ello pues se está en intentar ver si es posible, es viable hacerlo en alguna, de qué manera, valorarlo económicamente, hacer un proyecto y presentar la solicitud a Confederación.
Estoy más o menos al tanto del tema. Lo que sí me gustaría era que se contara con nosotros para el tema del punto de abastecimiento, pero según me han dicho, o uno de los puntos que estaban previstos en la rotonda de los Almendros, en la parcela que hay municipal, pero a lo mejor no es el mejor sitio, porque si allí se pretende hacer alguna superficie comercial o hay previsto alguna otra actuación, vamos a poner allí un punto de abastecimiento en un punto donde a lo mejor después al año hay que quitarlo, y ojalá hubiera que quitarlo. Sí. Entonces, ya que somos 21, esas cosas sí, donde se ha de ubicar ciertas cosas, por favor, díganoslo, y podemos a lo mejor aportar algún sitio donde se pueda mejorar la situación que haya.
Si quieres, puedo concretarte más todas las zonas que se vieron, y efectivamente esa es la que se vio en principio más factible provisionalmente, teniendo en cuenta que había quedado desierto el procedimiento para que se estableciera allí alguna grande superficie, y hacerlo de forma provisional, de manera que los mismos materiales, el depósito, la bomba y los mismos materiales que allí se pudieran en otro momento llevar a otra ubicación, pero en principio se vio adecuado porque nacía, bueno, sabéis que nace allí el agua, que no es agua de la red, que en otros puntos pues agua de la red, buen acceso. Se vio ese punto, se vio en el barrio del Jesús de la Columna, junto con lo que sería el parque infantil de tráfico, se vio un solar municipal que hay en la Moraleda, que creo que lo está usando ahora mismo una familia, pero que es municipal, y también se vio por la zona de las gasolineras de la Cesa y la Vega. Son todos los puntos que se han estado viendo, y por ahora ya digo que ni hay proyecto todavía redactado ni nada, pero lo que sería más adecuado es eso. Lo podemos ver si queréis en la próxima comisión de obras y servicios.
Ruego que se lleve, porque creo que se puede aportar y creo que puede ser interesante que entre todos pongamos un sitio más idóneo, cuatro jóvenes más que dos. Otro ruego muy importante, Y creo que hay que tomárselo muy en serio este ruego, y es que cuando se haga alguna obra en alguna calle, como en la calle Mesones, en la calle Obispo Caballero, sea por cualquier empresa del ayuntamiento o no del ayuntamiento, por gas natural o gas artificial,
por supuesto que en próximos proyectos.
Pero no sería interesante.
¿Cómo va el tema de la campaña de inmigrantes? Ya que la... ...de diciembre y tampoco iba a ningún punto y no tenemos constancia de a fecha final de año si ya se ha puesto en marcha, si no, los plazos, los recursos que se están estableciendo... Y nada más me gustaría que nos informase.
Sí, pues yo, María Carmen, no entiendo cómo dice esto cuando tú estuviste en la comisión, donde se dijo que la reunión era el día 11 de diciembre, porque la campaña, al ser más cortita, iba a empezar más tarde. Se dio toda la información en la comisión de la reunión que se había celebrado, que se iba a tener, porque ya había sido el día 11, se hizo la fiesta, pues como todos los años, la campaña. En principio, una parece ser que va a ser la campaña cortita, por el tiempo de que hay muy poquita aceituna, los agentes pues son los mismos que siempre participan, para lo que es la red de inmigración, Caritas, Cruz Roja, Fundación Mármol, en fin, todos los que están hasta ahora y están puestos en marcha desde el día 11 de diciembre. No entiendo cómo dice que no tiene información cuando en la comisión se dijo que la reunión primera sería el día 11 de diciembre. Es la misma de siempre. No tiene nada de particular, parece ser que va a ser cortita, pero claro, nunca se sabe cuánto puede alargarse, porque si llueve a lo mejor pues pueden estar más días o menos. Pero en principio pues ha comenzado como todos los años sin ningún tipo de incidente y nada más, no tiene más. No sé que si quieren más datos, no los tengo ahora mismo aquí, te puedo dar los datos que había el día 11 de diciembre de la gente que había. Y el recurso de ellos, de lo que es la campaña, pues como todos los años está siendo. Hasta ahora no se me informó de que haya habido ningún incidente. Sí, solamente había hombres, no había mujeres, el día 11 de diciembre cuando se presentó la campaña. Y por lo demás, es que es una campaña que, gracias a Dios, todos los grupos no está dando ningún tipo de incidencia y se está trabajando como todos los años. Me sorprende de verdad que no tenga esa información cuando en la Comisión de Cultura pues, se dijo el día que empezaba y cuando se iba a inaugurar. No lo entiendo. Si quieres más datos de la aportación de todo lo que se pone, ya sabes tú perfectamente que Cruz Roja se está dando catering, este año se está dando la cena caliente, pero poco más, no hay nada más. Se ha contratado a 3 personas de aquí de Priego para lo que es el verde, para que también se le da trabajo a gente de Priego en lo que es la campaña. Un poco más, es que no, la campaña en sí es lo mismo que se ha venido haciendo desde hace ya 8 años. Aquí si yo supiese esa información, no le estaba preguntando en pleno. Y en las comisiones que tenemos y en las actas, se puede ver perfectamente que ninguna se ha hablado del tema. Solamente en noviembre fue un expediente en el cual el ayuntamiento pedía una subvención para los albergues que tenemos, para dotación, para mejorarlos, que tampoco sé si eso es el que ha quedado. No sabía si aparte del albergue de Betania el ayuntamiento iba a poner en marcha el albergue municipal o no. Un montón de cosas que sí, que lo que me ha dicho es lo que se ha venido haciendo. Pero no sabía, no tenía conocimiento del tema. Voy a darte un poquito más de información. Yo creo que es que no... Vamos a coger lo que es la Comisión de Urbanismo, Cultura y Bienestar Social, que fue el día 14 de diciembre, donde se dijo que el día 11 se había presentado la campaña. Tú estabas allí, no lo escuchaste, ¿no? Como tú bien sabes, los albergues municipales durante los últimos 6 años se han dejado de la mano de Dios. aquello es un desastre, aquello no sea todo lo que había allí para que pudiera vivir una persona, dos personas o cuatro familias dignamente. Se ha deteriorado, se ha dejado, se ha abandonado, se ha pedido una subvención que se nos ha concedido y de lo que se trata es que en el momento en que se pueda, pueda adecuar decentemente esos dos albergues municipales, que son para personas, que no se nos olviden, son para personas que se han utilizado para otras cosas, que no son personas, y por lo demás, es que no entiendo cómo, es que se dio toda la información en la comisión, ¿no? Bueno, que estábamos, que se había presentado, se dijo incluso que se había presentado la campaña el día 11, y en la comisión de noviembre lo que se dijo es que no se iba a presentar todavía no se iba a empezar todavía porque la campaña no había empezado. Con lo cual es que si quieres más información, yo te la doy, pero vamos, que todos los datos económicos de la campaña, una vez que finalice, pues se deben allá. Pero vamos, que tú sabes perfectamente cómo es la situación de cómo están los albergues municipales, porque la gestión acumulada durante los últimos 6 años, y sabes la situación en que se adquiere, abandono total. Se lo ha dado porque antes de que eso llevaba muchos años sin uso y por eso, pues no está en uso, se habían producido los desperfectos. Pero bueno, no vamos a entrar. Yo estaba entrando en el tema de la campaña y nada más que gracias por la información, pero que en comisión, si fue extraoficialmente antes de que yo llegase o no se vio, ni en orden del día estaba puesto. El uso que se le ha dado es el que le has dado tú, Maricarme, cuando. Hace 6 años el uso estaba en las instalaciones, estaban completamente aire acondicionado, cocina, lavandería, colchones, estaban unas instalaciones completamente para entrar personas.
Vamos, si os pido, por favor.
Bueno, también me gustaría tener información, esto se lo preguntaré más, acerca de atención temprana. El 15 de septiembre acabó el convenio que tiene suscrito la Consejería de Salud con el Ayuntamiento y me gustaría saber actualmente en qué situación se encuentra, si se nos ha enviado el próximo convenio para firmar, cómo o en qué situación se encuentra el servicio.
Bueno, buenos días a todos y felices fiestas, aunque el espíritu navideño no está muy presente. Si no mal recuerdo, en agosto, que yo ese pleno no tuve, se decidió decir la continuidad del servicio. Entonces, vino una resolución donde se daba la continuidad, donde se delegaba esa competencia al ayuntamiento, por lo tanto, continuamos con el servicio, había una delegación de competencia, y se aprobó eso en el pleno de agosto. O sea que, por los momentos, se dio la competencia de atención temprana.
¿Y alguna información?
Sí, quiero que sí, ahora de nuevo, pero sí podemos hablar de la liquidación del convenio anterior. ¿Sí? Y en esa liquidación, como el Ayuntamiento de Priego no cumplió, como ya se venía advirtiendo desde hacía bastante tiempo, de que estaba recibiendo un dinero en base a unos menores que no estaba atendiendo, pues hay una liquidación negativa para el Ayuntamiento de Priego.
Bueno, y eso para lo puede explicar un poquito mejor para la gente que no está viendo. Sí. ¿Qué quiere decir?
Bueno, es muy fácil. Había para tratar a 90 niños y se estaban atendiendo a 40. Si la Junta paga por 90 niños y desde el Ayuntamiento de Priego, desde el Centro Municipal, solo se estaban atendiendo a 40. Por lo tanto, hay que devolver la cantidad de dinero que se ha estado cobrando de forma indebida y que se le han invertido 30.000 euros, hay que devolver, y se le habían venido advirtiendo desde hace bastante tiempo y usted lo negaba a la mayor, no sé si lo recuerda.
¿Yo no he negado eso en ningún momento? Yo lo único que he dicho que me parecía irrisorio que se pagara a 18 euros la hora, es lo único que he dicho. Yo siempre he dicho que hasta este momento que se había cambiado el convenio, que fue la última vez que se firmó, y se estableció ya, como bien has dicho, que se iba a pagar por niño atendido, yo lo veo lógico. Yo nunca he dicho que ha habido épocas en las que sí, que hemos llegado a tener 80 niños en las mejores, digamos, épocas de prestación a menores. Ahora son 40. Yo lo único que dije, que cuando llegase este momento, que por lo visto ya ha llegado, que el ayuntamiento iba a tener que pagar la diferencia, como bien me habéis dicho, son en torno a los 30
y tantos mil euros. Y mi pregunta también era que aún así, si el ayuntamiento va a seguir apostando por este servicio, porque le va a suponer todos los años en torno a esta cantidad de dinero. Si es así, ya está. Luego ya otra lucha independiente es la de que pongan un precio hora que, digamos, se adecue a las características de los profesionales que están impartiendo este servicio, porque subiría la cantidad, aunque bajásemos el número de niños, que se le dieran a los niños las máximas sesiones que se les pudiesen dar y no se ajusten, y que se invierta en atención temprana lo máximo que se pueda de parte de la consejería. Eso es lo único que yo siempre he defendido. Que nos den más de lo que nosotros estamos prestando, eso en ningún momento se ha dicho por mi parte.
Pues así tenía que haber sido, que son ellos que se han podido tener más sesiones, y la delegación de competencias se aprobó en el pleno de agosto, que se apostó toda la corporación por seguir prestando la atención temprana como algo de interés municipal.
En tercer lugar, mi pregunta es para Paqui también. Bueno, estamos a final de año y viendo la ejecución del presupuesto en cuanto a las partidas de sanidad, sobre todo me refiero a la de campaña de sensibilización canina y al tema de gestión en control de plagas, vemos que no se ha ejecutado cantidad alguna. Y, hombre, pues me pregunto que por qué se han dejado de ejecutar esas partidas que las dos llevan en torno a un valor de 11.000 euros, cuando, mientras nosotros estábamos gobernando, pleno sí, pleno no, había preguntas y ruegos con respecto a las cacas de los perros en las calles, que no se hacía nada desde el ayuntamiento, con respecto también a los gatos callejeros, que había problemas en distintos barrios. Incluso me acuerdo que en octubre del año pasado hubo una moción en la que decía que había dejado de funciones por parte del gobierno en aquel momento porque no se estaba haciendo nada al respecto cuando no había partida presupuestaria, y para este presupuesto que se pone una partida al uso, ninguna de las dos se ha ejecutado. Mi pregunta es que si es que ya ha dejado de ser un problema o qué es lo que ha ocurrido.
No, mira, Mari Carmen, desde que entramos hace 8 meses, hombre, no lo sé, estamos trabajando en sacar un pliego de condiciones para lo que es el control animal genérico. Como bien sabes, se hace solamente el control animal de perros, como si aquí ya no hubiera más tipo de mascotas o animales callejeros que tengamos también como administración que solucionar el problema a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Con respecto a la partida de plaga, tengo que mirarla, no la tengo ahora mismo aquí, pero sí te tengo que decir que se han hecho intervenciones, y como las intervenciones que se han estado haciendo durante todo el verano, tienen que ir a la partida de plaga. Se han hecho varias intervenciones con una serie de animalitos que ha habido en algunos edificios, incluso en algunos edificios enteros, con lo cual esa partida sí que tiene que estar tocada. Ahora mismo no te lo puedo decir, pero sí que se han hecho esas intervenciones, con lo cual... Y con respecto a la campaña de sensibilización, pues se está trabajando desde los distintos talleres que se están haciendo. Es verdad que lo que queremos hacer será un tipo de cartel que no sea de papel, sino como hay en algunos colegios, como el colegio de Carmen Panteón o el Luco Niva, hay unos carteles metálicos donde hay varios papás y mamás que nos están diciendo que ese tipo de cartel se pongan en todos los edificios públicos que podamos, para que no se deterioren y la gente pues sepa que hay que mantener una serie de normas, y la ordenanza que tenemos en vigor, pues habrá que trabajar sobre esa ordenanza otra vez para que se cumpla, y la gente conciencia a la gente de que las mascotas pues son responsabilidad del dueño y que las calles tienen que estar malitas lo que están, porque seguimos teniendo el mismo problema, sobre todo en los parques infantiles, que es lo que más nos preocupa, aunque nos preocupen las calles también, pero los parques infantiles por la a los niños. Así que esas partidas tienen que estar tocadas de una manera u otra, porque se ha intervenido en el tema de control de plagas durante el verano en varias ocasiones.
Vamos, en la ejecución del presupuesto al día 27 de este mes, que nada pedimos, ni una ni otra, una por valor de 291 y otra por 10.670, están tocadas. El tema de las plagas, ya tenemos un convenio y un contrato con una empresa, que es Nissan. No entiendo, aparte de los animalitos que lleva esa empresa, que otros animalitos hay fuera de hecho que esta empresa no los pueda también, digamos, atajar el problema sin necesidad de gastar más dinero del ayuntamiento teniendo ya un convenio.
Porque también esas partidas, como tú bien sabes, están vinculadas y que la situación cuando llegamos es que el tema de la manutención de los perros está para agotar. Puede que se hayan tirado de las partidas de una manera o de otra, vamos a seguir trabajando, porque siempre es deficitaria, ya que el año pasado en el presupuesto, como bien sabes, se aumentó de 10.000 euros a 13.000, lo que era el mantenimiento de los perros y la comida, la alimentación, y a mayo era deficitaria ya esa partida. Con lo cual puede que esté vinculada, ahora mismo ya te digo, no tengo aquí la partida, pero...
Voy a pedir, por favor, una conclusión.
Ya no tengo ninguna pregunta, no.
Bueno, en mayo, si mal no recuerdo, vino la señora, aquella es ex consejera de Cultura, y se estuvo hablando de invertir en el castillo, ya que el compromiso que se había adquirido antes por la Junta de Andalucía en la Torre del Homenaje no se llevó a efecto. Nosotros propusimos, porque estaba el proyecto redactado, que se invirtiese en el proyecto del lienzo 2 y la Torre 3. Se estuvo hablando de una cuantía de unos 100.000 euros. Seguidamente, a los pocos meses salió el 1% cultural que el Ayuntamiento ha adoptado y que esperemos que lo consiga. En este sentido, la Junta de Andalucía, porque hemos visto en prensa que se ha vuelto a comprometer que con el 1%, 1,5% cultural, pues aportaría a la Junta de Andalucía, pero nos encontramos que esa aportación solo sería de un 10%. Si las cuentas no me fallan, serían 23.700 euros, porque están bajando desde los 100.000. Nuestro ruego, como lo fue en su momento para que se invirtiese, es que si nos conceden el 1,5% cultural, esperemos que sea así, se solicite a la Junta de Andalucía esa diferencia con los proyectos que ya se habían aprobado hace unos meses en el Pleno, también a propuesta de nuestro grupo, se invierta en esos proyectos que son tan necesarios para seguir dándole valor a nuestro castillo, que creo que tiene mucho por sacar todavía y necesita bastantes intervenciones económicas. Así que el ruego es que si se obtiene el 1% cultural, que no saldrá, pues que se pida a la Junta de Andalucía pues hasta llegar al compromiso que había de inversiones en otras zonas del castillo.
Gracias. Tres ruegos muy breves. El primero en relación con la escuela infantil de las Caracolas. En el último consejo escolar que tuvimos, se pusieron en manifiesto varias deficiencias del edificio, sobre todo del patio. El parque infantil que tienen en el patio dentro del centro está el piso muy deteriorado y es incluso un peligro para los niños, prácticamente en el edificio. Segundo ruego en relación al recreo de Castilla y vienen los vecinos. En la puerta del recreo hay un cartelito que dice que en esta época del año se abre de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Parece que se queda abierto muchos días o todos los días y que se organizan allí dentro por la noche animadas fiestas que molestan a los vecinos. Y sobre todo que si tiene que estar abierto, que se quite el cartel, ¿no? Y el tercero, sobre la zona de la Cruz de la Aurora, donde hay varias farolas que no dan luz, principalmente la calle de la Sequía, en la que varios vecinos me han dicho que por la noche está la mitad de la calle totalmente a luz. Y además lo compruebo yo porque paso por allí, ¿no?
Gracias, Miguel. Y sí, llamar y hacer un llamamiento, además, a que se acoplan los micros al civismo de la gente joven, de que pasarlo bien no significa tener que destrozar el mobiliario ni destrozar los espacios públicos, porque el recreo de Castilla lo sufre del vandalismo de pandillas de jóvenes, pues que se cuelan no solo por la puerta, no, que se cuelan por abajo, saltan y pues fin de semana, este fin de semana, se van viendo los desperfectos que genera un tipo de ocio totalmente insano, y además se le a la policía que se dé vueltas por allí para que pueda lanzarlos, porque no sé si además el sitio donde tienen para sentarse es justo está la plataforma, no habrá sitio en todo el recreo donde sentarse, que se salta la valla y se tiene que sentar en la plataforma, que hay una caída bastante grande.
Bueno, dos ruegos breves. En primer lugar, nos han reclamado, y lo estuvimos hablando el otro día en la comisión de urbanismo, la cual se nos ha hablado que bueno, que se tenía conocimiento del pueblo industrial, el aspecto sigue estando sin luz de iluminación de vial. La verdad es que nos sorprende, no sabemos si se ha hecho la reclamación a, entiendo que ya tiene que ser costa de ayuntamiento, no debería ser de empresa, por lo tanto se reflexiona con todas las condiciones. Y la verdad es que desde la recepción que vemos en julio no hay luz en las calles y está ocasionando además pues, un problema grande de inseguridad incluso a los propios, a todas las personas que se encuentran allí, a las propias empresas. Y de alguna manera, pues nos hablaban que se está cobrando además de recibo de basura y tampoco tiene contenedor. De forma que, pues, cuando se recepciona por todo, tiene que tener todas las condiciones y rogamos que se trabaje en este tiempo. El segundo ruego que quería realizar es en referencia a un tema cultural, que tuvimos conocimiento hace un mes y medio o dos meses, y que además imagino que como la ciudad también el tipo de gobierno pues, tiene conocimiento de ello, que son de las subastas que se han estado realizando de las dos esculturas de Ara de Fure. Todos sabemos que Priego no tiene ninguna escultura original de Ara de Fure, sino piezas. Y la primera vez en la subasta, pues salieron a 40.000 euros, la segunda a 27.000. Salió del cierto, exactamente. Sabemos que lo tiene la sobrina, no vamos a pasar la información. Creo que es una de esas oportunidades históricas que no deberíamos de dejar pasar. Si no es, como natural, una casa de subasta, pues intentar trabajarlo con la dueña de las piezas. Y de la misma manera, el cuadro que también iba a salir a subasta del obispo Caballero y Góngora, que además creo que salió a 800 euros. Que creo que son cantidades ya asumibles. Creo que todo forma parte del patrimonio de los plieguenses y creo que podría ser una buena actuación para interesarse por parte del equipo de gobierno sobre todo.
Claro, simplemente para que se tenga, estamos más interesados como todos, ¿no? Y las figuras, como bien las esculturas, se quedaron desiertas la segunda vez, porque una en concreto está en un estado de conservación muy deteriorado porque llevaba desde el año 1955 en un patio del Museo Romántico en depósito y estaba muy deteriorado y sería algo bueno poder recuperar, tener en Priego esas piezas para ponerlas. Además, por detrás de las sombras hay más cosillas por ahí por detrás, pero sería muy positivo que pudiese, de alguna forma, la que mejor se pudiese conveniar, que viniese a Priego. Bueno, el primero de mis ruegos, yo creo que lo están ustedes esperando desde el principio de esta sesión, y seguro que también me han echado en falta en las redes sociales. Yo creo que ya tuvimos la experiencia de tener un pleno el día 31 de agosto, segundo día de feria, día laborable a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, en el que, sin consultar, que era la principal queja que tenía el Grupo Popular, sin consultar a nuestros 10 concejales, se citó ese segundo día de feria. Y hoy ha pasado algo que jamás había pasado en el ayuntamiento, y era que se convoca un pleno por la mañana sin consultar a los concejales de la oposición. Es verdad que se han celebrado algunos plenos por la mañana, como yo recuerdo, uno para aprobar la EUCI, un pleno punto en el que se habló con todos los portavoces y todos estuvimos de acuerdo. Y es verdad que la señora Miranda me preguntó a través de email que quería no venía mejor y le dijimos que el 28. Pero lo que sí pido es que no vuelva a pasar esto, señor Mármol. Nosotros hemos estado incluso tentados de traer una moción para que haya un acuerdo político para que las sesiones de pleno se fijen o a través de un portavoz a mediados de mes o en cualquier caso que siempre se oiga a los portavoces para esta periodicidad de sesiones que se aprueba al principio de la legislatura y que habilita para que hoy estemos aquí. Pues le puedo asegurar que los concejales, los 10 concejales del Grupo Popular, imagino que también algunos que no están liberados del gobierno, han tenido que ser malabares para poder estar hoy, como he dicho al principio, hoy durante el expediente, durante el orden del día,
para estar hoy cumpliendo con su obligación de ser concejales. Si no es así, pues nosotros tenemos que ir preparándolo, digo, un poco de broma para el estado de carnaval venir aquí o también para venir el Viernes Santo a hacer otro pleno en el mes de marzo. En cualquier caso, lo digo, para evitar ser desagradable, les ruego que cuando vaya a hacer algo extraordinario en base a la convocatoria del pleno, que no tenga en cuenta el Grupo Popular, que somos 10 personas que intentamos prestar nuestro servicio a todos los pleguenses. El segundo asunto es una pregunta. Le voy a decir una serie de municipios de la provincia de Córdoba que los pleguenses verán que no son pocos. Son municipios que tienen ya aprobado su presupuesto municipal. Lucena, Cabra, Córdoba Capital, Palma del Río, Bermet, Montoro, Molina, Rute, Villafranca, Santa Eugenia, Almodóvar, Orejo, Luque, Cardeña, La Victoria, Santa Ella, Villarta, Valenzuela, Suero, Dos Torres, Belalcázar, Santa Ella y la propia Diputación Provincial. La pregunta es, ¿para cuándo el presupuesto municipal? La mayoría de los municipios que hemos estado hablando son municipios en los que en algunos gobierna el PP, en otras, la mayoría a raíz de la elección del año 2015, por el resultado y por los pactos posteriores, también son del Partido Socialista. Y para mí es importante, y creo que en la política hay que asumir la responsabilidad, de que estemos a esta fecha sin un borrador de presupuesto. El año pasado, ese gobierno nefasto y que tenía trancado el ayuntamiento y colapsado el ayuntamiento entregó el borrador de presupuesto el 14 de noviembre. Es verdad que hasta el día 23 de diciembre ustedes no dieron contestación y prácticamente pasó un mes y una semana hasta que pudimos empezar a hablar de medidas concretas. Finalmente se llevó al mes de enero, pero yo creo y quiero que ustedes reconozcan la gravedad de este hecho, de que estemos llegando al día 28 de diciembre, de que ustedes tengan una mayoría y que parece que es un bloque firme en el gobierno y que todavía no tengamos un presupuesto municipal. Yo creo que es que, y lo veremos dentro de una semana o incluso dentro de unos meses, el que Priego haya, a través de esta moción de censura, desperdiciado una oportunidad económica importante después de la enorme crisis por la que veníamos en el año 2011, en el que por fin teníamos un presupuesto municipal en el que se podía invertir hasta 2 millones de euros en inversiones reales, gracias a este presupuesto que se aprobó en este año. El que este año no se haya utilizado ese crédito es grave. Pero el que no tengamos un presupuesto municipal creo que muestra una, permítame la palabra, una incompetencia importante. Y por eso la pregunta es, ¿quién asume la responsabilidad, señor Mármol, política? Porque está muy bien lo que dice el señor Nieva, que me parece una actitud que hay que reprochar, que la de los técnicos. ¿Quién asume la responsabilidad política en este caso? Porque creo que es gravísimo que después de una moción de censura, no estoy criticándola, sino anunciando el hecho, un mes y medio más tarde que el anterior equipo de gobierno censurado, ustedes, con mayoría absoluta, podrían no tener un borrador de presupuesto.
Bueno, para que vean que no todo es enfrentamiento, pues yo ahí pues tengo que estar de acuerdo con usted, porque además yo así lo exijo, que los presupuestos tienen que estar en fecha y que esta casa, que esta administración y el año que viene van a estar en su fecha, no está preparada para poder tener los presupuestos en la fecha que corresponde. ¿No hay más? Se pueden reír ustedes, no han hecho absolutamente nada para revertir esa situación, algo que está haciendo este equipo de gobierno. Con los presupuestos, y además la delegada de Hacienda, que ahora va a tomar la palabra, se está esforzando para que sean reales, para lo que viene en el presupuesto sea de verdad con lo que se cuenta, para que no se pongan subvenciones, como por ejemplo acción concertada, como ingresos, pero no se contabilicen como gastos, aumentando así el presupuesto. Y usted, que es diputado provincial, que conoce bien el municipalismo, porque además lleva muchísimo tiempo aquí, usted conoce perfectamente lo que es el techo de gastos, algo que todos los grupos políticos, incluido el suyo, el Partido Popular, que es el que sostiene al gobierno de la nación, le está pidiendo que elimine o que flexibilice el techo de gasto a las administraciones locales. ¿Por qué? Porque esos 2 millones de euros, usted bien sabe que se incumple la regla del techo de gasto, que pagando esos más de casi 200.000 euros que ha habido que pagar para que el hombre de la piscina, la empresa de
que gestionara la piscina se vaya, esa resolución del contrato, casi que ya se incumple solo con eso la regla de gasto. Que el 1% que supone la subida a las trabajadoras y trabajadores de esta casa, por ley, se aleja, ¿no? Nos va alejando de que se pueda cumplir esa regla de gasto. Y quiero, por responsabilidad a mi compañera del área de Hacienda, quiero agradecerle que se esté esforzando en tener unos presupuestos reales, que seguramente no van a tener una subida del no sé cuántos por ciento, que ustedes seguramente hubiesen hecho, van a ser presupuestos reales, realistas, para que ese documento, que además usted pregunta, y mi compañera le mandó hace unos días, no sé si fue ayer, cuando mandó el, en la que se le va a entregar en cuanto esté disponible toda la documentación para que se puedan aprobar y estén vigentes. El deseo, pues por supuesto que tenían que haber estado en el mes de octubre, que es cuando marca la legislación, y que en el mes de octubre del año 2018 sus presupuestos van a estar entregados para que puedan ser aprobados en tiempo y forma. Y le paso si quiere argumentar algo más.
Voy a intentar no entrar en peleas, porque la verdad es que no creo que los ciudadanos lo que esperen de nosotros es que peleemos, y en el pleno de hoy siento vergüenza, asco y pena. Hasta ganas de llorar tenía hace un rato de lo que aquí estaba pasando. Esto no es normal. Bueno, la responsabilidad política de que los presupuestos, el borrador de presupuestos no esté, mejor dicho, los presupuestos no estén aprobados a día de hoy, es mía. Y yo la asumo. La asumo sin problema y voy a explicar por qué. En primer lugar, mi convencimiento de personal de que unos presupuestos aprobados a 15 de octubre son unos presupuestos totalmente previsionales e imposibles de que sean unos presupuestos operativos realistas y ágiles para el ejercicio siguiente. Partiendo de eso, ya hablamos de que la fecha que pone la ley, igual que la regla del gasto u otros criterios, no son los que deben ser, y no creo que sí, que hay que cumplirlos, pero bueno, no son los más adecuados. En segundo lugar, bueno, quiero agradecer a todos los compañeros que ya desde agosto empezaron a valorar sus necesidades en las distintas áreas para poder hacer aquellas peticiones que consideraban para 2018, pero hay áreas que es muy, muy, muy difícil, y vosotros lo sabéis, que es muy difícil en agosto, en septiembre o en octubre poder valorar lo que va a hacer falta en 2018. El cuarto trimestre es un trimestre en el que se realiza bastante el gasto, después del primero, en el que suelen estar aprobados los presupuestos, y el tercero, en que nos encontramos con las vacaciones y los meses estivales. El cuarto trimestre es uno de los que más proyectos salen adelante, y hay áreas como puede ser infraestructura, en las que si no se sabe si ciertas calles, por poner un ejemplo, se van a arreglar en un ejercicio, difícilmente se podrá saber la necesidad del ejercicio siguiente. Ahí se ha estado intentando apurar un poquito más. Si es cierto que la intención mía personal no era que llegara a diciembre y llegara a final de año sin que ni siquiera la oposición estuviera con borrador, ni mucho menos. Pero sí que apurar un poquito más, por eso, sí que era mi intención. Y también para poder hacer una buena previsión de los ingresos, no solo de los gastos. Para poder hacer una buena previsión de los ingresos del año siguiente, pues hay que saber cuáles son las modificaciones de las ordenanzas que se van a hacer. Hay que tener claro los derechos reconocidos netos que ha habido en el ejercicio anterior para poder valorar lo que puede suceder en el ejercicio siguiente. Todo eso hacía más favorable esperar un poco más, y además pues quiero poder hacerle caso a las indicaciones que tanto la jefa de ingresos como el jefe de gastos o el propio interventor me puedan hacer, ¿no? Pues si las previsiones de ingresos de un concepto en concreto son una, por la jefatura de ingresos o la oficina de ingresos, espero a que esa jefatura de ingresos me pueda decir cuáles son esas previsiones y no, bueno, no quiero enrollarme demasiado, pero sí hay que decir que quiero que sea un presupuesto realista, un presupuesto ágil, operativo, que no quiere, no he querido dar un borrador a nadie, ni a nadie, ni a la oposición, ni a los demás grupos, a nadie, porque no quiero dar un borrador que al día siguiente tenga que estar diciendo, oye, modifica esto, porque ha llegado una subvención, o porque ahora nos han dicho la atención temprana que hay que devolver 30.000 euros y no lo tenemos contemplado, y ahora. Entonces, es que, de verdad, no lo he querido y asumo toda la responsabilidad que ello conlleva, y bueno, quiero el año que viene poder dedicarme a tareas mucho más fructíferas como presidenta del área de Hacienda, que intentar buscar dinero para una necesidad de un área o para otra, porque los presupuestos no estaban bien, bien hechos para cubrir esas necesidades, que es lo que puede ocurrir cuando hacemos un presupuesto, pues antes de que realmente pueda pasar bien las necesidades del año siguiente. Y no quiero que eso ocurra, así que asumo toda la responsabilidad y no voy a entrar en los errores ni en las deficiencias que he encontrado en estos meses en los presupuestos del ejercicio anterior, porque yo no creo que vaya a ser útil para nadie, pero que si entráramos podríamos estar debatiendo también un rato.
Me gusta el tono que utiliza la presidenta del área de Hacienda, porque reconoce en su palabra y en el tono, está reconociendo, y yo creo que incluso empatizando, por lo que nos pasó a nosotros los dos presupuestos del año 2016 y el año 2017. A título informativo, este que le habla, que era portavoz, en el 2017 empezamos en el mes de julio a volcar las propuestas de cada uno de los concejales, nos descuadraba el pleno, el borrador de presupuesto en 3 millones de euros, verdad que hicimos un borrador inicial casi carta a los reyes magos, y con eso estuvimos trabajando para conseguir que el 14 de noviembre tuvieran ustedes un borrador. Encima de no solo lo que usted ha dicho, que es fruto de toda esta información que usted desde el área de Hacienda, desde el concejal de gobierno está adquiriendo, que quizás no fuimos capaces de transmitir desde el gobierno, o ustedes no pusieron los medios para que así lo pudiéramos transmitir, teníamos encima la presión de saber que éramos menos y que lo que seríamos a unos teníamos que ser de los otros. Y yo me sonroja mucho oír al señor Mármol hablar de techo de gasto y criticar también a las partidas cuando fue exigencia, sine qua non, poner 100.000 euros en un presupuesto municipal como el del Ayuntamiento de Priego para la construcción de un museo del aceite. 100.000 euros que se han ido a la basura, que fue un capricho, absolutamente un capricho del Grupo Socialista, que es verdad que muchas veces hablan ustedes de que se aunaron las propuestas de los tres grupos, y no es cierto, las propuestas del Grupo Socialista no cayó ninguna, ustedes sí se dieron algunas, pero las del Partido Socialista fueron todas íntegras, y aún así, un mes después de que finalizara el año, en el mes de enero, fue cuando presentamos el borrador de los cuatro. Digo que me agrada, porque sin duda me demuestra que no sé quién saldrá en la próxima legislatura en el año 2019, pero seguro que la oposición que haya en este momento tendrá mucha más base que la que tenía en la primera parte de esta legislatura. Bueno, el siguiente ruego en el borrador de presupuesto municipal, de que le quedan dos días, había una partida, la 404.924.01.220.02, que se llamaba Sistema para la Realización de Actas de Soporte Digital, que una vez que se modificó esa partida se quedaron en 17.719 euros. Es una cantidad más que suficiente como para que no pase lo que creo que todos los que estamos, parte del respeto absoluto hacia la Secretaría General de este Ayuntamiento, tanto la que tiene la plaza como quien está desempeñando la labor accidental, para que esas actas no sean solamente el acuerdo sucinto. Ahora mismo dependemos de que el Priego pueda venir a estos plenos. Ya digo que han hecho un esfuerzo tremendo en otras ocasiones, como el 31 de agosto, en mitad de la feria tuvieron que desbordarse, y hoy estoy seguro que también han tenido que hacer un esfuerzo. Dependemos del Priego y de una asociación que voluntariamente graba los plenos y los sube a YouTube, para que quede claro y reflejado qué es lo que cada uno dijimos. Por eso pedimos que, si no es lo que queda de año, que la videoacta sea una prioridad para el equipo de gobierno, porque es duro saber que estás trabajando durante horas para conseguir reflejar una intervención y que quede ordenada y que quede ahí de cara al futuro, y que solamente se refleje casi más un sentido del voto que un reflejo. Y por eso es el ruego que realizo con de cara a la videoacta. El siguiente para el señor Musas. ¿Tanto cuesta pintar tres líneas en la puerta, en la entrada de la calle Río para la parada de los taxistas? desde una presencia tan extrema que me resulta casi absurdo volver otra vez a este pleno, porque mientras los taxistas me siguen insistiendo, yo no voy a seguir perdiendo aquí. Es muy sencillo.
Estoy de acuerdo con usted. Hemos estado hablando con algunos de los taxistas que me han trasladado esa preocupación y ya tengo la solución preparada, pero nos falta un poquito de tiempo para llevarla a cabo. No se preocupe, yo se lo comunico a ellos, te veo antes que a ellos.
Bien, muchas gracias. El último, no era, suelo traer los ruegos preparados, pero este casi lo hago improvisado, porque que nos insulten a nosotros todavía. Lo podemos llegar a soportar, porque mira, después nos vamos a nuestros compañeros de la calle y el respaldo nos compensa. Pero que se insulten los miembros de la prensa me parece una barbaridad. Hay un insulto velado, un insulto secundario que hay que no convocarlo a los plenos, como creo que llevan reclamando 9 meses, que desde que usted es presidente, desde que la alcaldía está dirigida por usted, no se convocan a estos plenos, creo que ya había hoy un miembro de la prensa que lo reclamaba. Eso es lo primero, pero lo que se ha dicho aquí hoy por parte del señor de Participación, es que como dice usted, es un bloque, por tanto, esa palabra la suscribí también el Partido Socialista y el Partido Socialista. Llamar prensa afín al PP me parece de una gravedad supina. Sobre todo sabiendo que muchos de los reporteros, de los periodistas que desempeñan su trabajo o empleo, no cobran un sueldo digno, lo hacen en muchas ocasiones como un complemento a su trabajo, como un complemento a su dedicación personal, me parece que la falta de respeto es absoluto. Por tanto, el ruego es ese, que no se vuelva a insultar, que a nosotros se nos ha dicho mafia, se nos decía en torno a los concejales y demás, pero que no se insulte a los profesionales que trabajan en torno a nosotros.
Como usted sabe, en la prensa, además, en este caso hablaba de un medio en concreto, en la prensa hay una cosa que se llama línea editorial. ¿Conoce usted eso, no? Ese concepto de la línea editorial. Y cada medio de prensa, legítimamente, sobre todo medios de prensa privados, tiene un determinado posicionamiento ideológico. Y eso es así. Porque la objetividad, primero de todo, por mucho que se predique, no existe. Puede existir la mayor aproximación, más o menos. Pero obviamente, pues, hay un medio que tiene una línea editorial más cercana a vuestro partido, otros medios que tienen una línea editorial más ética, y cada uno pues tiene su línea editorial, cada uno su legitimidad, pero por supuesto, yo no veo ahí que haya ningún insulto, y hay algún medio que obviamente esto no se oculta, y incluso ustedes mismos a veces le han hecho algún público reportaje en algún pleno, tiene una línea editorial que entendemos que objetivamente o intentando tener una postura lo más distanciada posible, cuando te paras a leerlo, pues tiene una línea editorial cercana a vuestro partido, pero es algo totalmente legítimo y es algo que no inhabilita al medio de comunicación en concreto. Yo no veo ahí ningún tipo de insulto. O podemos hablar, o para ustedes decir que el ABC tiene una línea editorial de derechas es un insulto, es una cosa incorrecta. Le pregunto, si para ustedes decir que el ABC tiene una línea editorial de derechas es un insulto, pues creo que no estamos equivocando, ¿no? O por ejemplo, La Razón o cualquier otro medio. No sé dónde ve usted el insulto, pero yo desde luego no lo veo. Es constatar una realidad que está ahí, que es palpable.
Sí, no estamos equivocando, señor López. Yo creo que usted traiga esos debates nacionales que tiene Pablo Iglesias con mi presidente Mariano y que intente extrapolarlo a un pueblo. Por favor, antes de decir...
He puesto un ejemplo nacional.
A los pueblos, póngale cara a cada una de las personas que trabajan en los medios, véalo después en tu tienda o en sus trabajos personales y después le dice que si tienen una línea editorial o simplemente están haciendo las acciones de servicio.
Se constata con las propagandas que ustedes mismos le
hacen a la Bueno, pues finalizo simplemente con el permiso del señor presidente de la corporación. Finalizo felicitando la fiesta a los trabajadores del ayuntamiento. Me imagino que fue anecdótico, pero la señora primera teniente alcalde se dio cuenta que estaba sentada cerca mía. En la comunidad de los funcionarios del pasado día 22, usted felicitó en nombre del equipo de gobierno. Entonces, nosotros ahora aprovechamos la ocasión de este pleno para felicitar a los funcionarios, para agradecerle el trabajo. Suscribimos las palabras que usted dijo ese día, pero pedíamos que toda la cooperación municipal estuviera reflejada en la palabra del portavoz, en este caso del alcalde de Priego, y que no fuera solamente el equipo de gobierno, y trasladamos esa felicitación a todos los trabajadores municipales, por supuesto a todos los presentes, esperando que el año 2018, con todos los proyectos que hay por delante, y que llevan mucho tiempo por delante, que sea un buen año para todos los presidentes y en especial para todos los que nos dedicamos a la vida pública por acto voluntario.
Pues muchísimas gracias. Y yo quiero también, antes de finalizar este último pleno del año, en este Día de los Santos Inocentes, pues agradecer, en este caso, a los medios de comunicación, a Radio Priego, a Telepriego y a los compañeros que pleno tras pleno de la prensa nos acompañan siguiendo la actividad municipal. Y quiero, por supuesto, sumar en esa felicitación que hace el portavoz del Grupo Popular, porque lo del otro día era un evento totalmente más informal, y no puedo hablar en nombre de la corporación. Hoy, como alcalde de Priego, como presidente de esta corporación municipal, quiero felicitar y agradecer el trabajo que desempeñan los trabajadores públicos, que en esta casa pues, se dejan la piel día tras día para dar lo mejor de sí mismo e intentar mejorar y facilitar la vida de las prieguenses y de los prieguenses. Quiero felicitar también a cada uno de vosotras y de vosotros para que en este nuevo año que entra, pues consigamos en esos proyectos que son de interés general para nuestro pueblo tener un punto de acuerdo, porque creo que es necesario para mejorar entre todos y seguir sumando. Y aprovecho también a los medios de difusión pública para felicitar a las trieguenses y a los trieguenses la nueva entrada de año 2018 con el convencimiento. Inés está cansada, puede salir sin problema. Con el convencimiento de que va a ser un buen año para nuestro pueblo. Se levanta la sesión.
Termina la retransmisión en directo de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Radio Priego, 107.0 de la FM y radiopriego.net. Comprometidos con la información. El marcador de Radio Priego. Todos los viernes a las 12:30 conoce la actualidad del Priego Club de Fútbol. Partidos, resultados, jugadores, lo que necesitas saber sobre el equipo de tu ciudad a través de la emisora de todos los prieguenses. El deporte en tu onda, con el marcador de Radio Priego. Más tuya que nunca.
Radio Priego, además de estar en frecuencia modulada, también en internet. Noticias, programas, novedades y todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad en radiopriego.net. Porque estamos cerca y llegamos lejos. Sigue a Radio Priego en la red y llévate tu ciudad a donde quieras. También en Twitter y Facebook.